En CDN Radio, la hora 5 de la tarde. Enterados, un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva. Enterados, comentarios, análisis y orientación. Con los periodistas Albanelli Familia y Wilkin Amador. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por CDN Radio.
Desde ahora y hasta las 7 de la noche se escucha tu voz y un equipo de expertos comenta y analiza todo lo relacionado al mundo de los deportes. La voz del fanático. El primero interactivo de deportes y el más entretenido. La voz del fanático por CDN Radio.
Saludos y bienvenidos una vez más sean todos a La Voz del Fanático. Hoy martes, preparados todos para darle inicio a este compendio de informaciones que tenemos para todos ustedes en el día de hoy y un poquito más, algo que caracteriza este programa a través de sus más de 20 años en el aire. Por eso somos el número uno de las tardes en República Dominicana a través de CDN Radio 92.5 FM y nuestro canal de YouTube La Voz del Fanático. Dele para allá, recuerde que cada sábado sale un episodio del podcast de La Voz del Fanático, podcast, por ahí viene uno muy bueno, algunos conversatorios, algunos temas con el señor Daniel Araújo y un servidor Iván Yol Ramos, y por aquí ya está parte del panel de talentos multidisciplinarios de este programa. Por ahí veo lúcido, brillante y elegante el señor Alex Luna, Marco Sánchez, Daniel Araújo y un servidor Iván Joel Ramos. Señor Luna, ¿usted está bien?
Todo bien, Iván, saludos para ti, para el resto del panel, también para los amigos que siempre siguen La Voz del Fanático. Un placer estar con ustedes una vez más. Como de costumbre, agradecemos a Dios el privilegio que nos permite de estar una vez más con todos ustedes. Y bueno, hoy los Dodgers anunciaron que reactivaron a Tyler Glasnow. Glasnow, que es uno de las piezas más importantes. ¿Y qué momento para reactivar a un lanzador como este? Porque se van a enfrentar a un líder divisional como los Bravos de Atlanta.
7-15.
Enviando un mensaje de que se considera, ¿verdad?, del rival al que van a enfrentar. Es una prueba de fuego para Glasnow, que necesita estar saludable para una rotación que poco a poco se va recomponiendo. Ellos recibieron a Tarik Skubal en la fecha límite de cambios. Ya reactivaron a Blake Snell, que tiró un juegazo cuando regresó. Vamos a ver qué trae Tyler Glasnow, pero sabemos lo que él puede dar.
De Coco y de Piñera sale ahora en esta serie.
¿A quién?
A Glasnow.
¿Te crees eso, Daniel Araújo?
Puede ser, es el inicio, tú sabes, tiene mucho tiempo sin lanzar y es una probabilidad, sobre todo tomando en cuenta el equipo al que van a enfrentar.
Pasó 2-1 el juego del otro día, lo que yo no sabía quién iba a ganar, pero ganó.
No. Hoy usted dijo aquí de Coco y de Piña.
Para Glasnow,
¿no? Ok.
Y el otro día cuando se enfrentaron Mizorowski y Cell, dije, va a pasar 2-1, lo que no sé quién va a ganar.
Perfecto. Entonces, ¿sí? Hoy tienen que darle a Glasnow.
De Coco y de Piña, por cierto, veo que viene Wisin con la Universidad del Perreo.
Eso vi, sí. Vi de pormenorizadamente. Oye, algunas materias
la del gente Perreo. Muy creativa. Pues sí, los comentarios.
Sí.
Señor Marcos.
Bien.
¿Le gusta el perreo a usted?
No.
¿El reggaetón?
No, yo estoy quedado. Me quedé en los años 80 y 70. Ya,
Felipe Pirela y esa gente.
Sí, yo estoy quedado musicalmente hablando.
Más para atrás, Lucho Gatica.
No, siga para atrás. A nivel de Eduardo Brito, ¿le gusta más así?
¿Eduardo Brito?
Wow.
No.
No, pero yo quiero decir que yo soy exigente con las cosas buenas de la vida. Me gustan las cosas de calidad. Señores, buenas tardes, como de costumbre.
Yo quisiera responderte, no te voy a responder.
Placer inmenso, como siempre, estar acá dándole gracias a Dios. Recuerde que Dios está por encima de todo. Dios está por encima de todo.
¿Cómo le ha ido en el voleibol? Porque lo veo muy activo en el voleibol.
Sí. Me sentí muy bien ya que tú estuvo por allá con su hermosa niña. Sí. Para mí fue un placer inmenso. Disfrutando de este gran torneo. Que por cierto, esta noche lo que tenga la oportunidad de ver
el... ¿Cuál es el equipo de mayor que tiene más talento?
Para mí, eso sí. Está cercana de Estados Unidos.
¿Las más talentosas?
Para mí sí.
Okay.
Sí, sin duda alguna. Y Costa Rica también.
Costa Rica.
Mucha belleza, sí.
No, no, yo hablo de talento.
Estamos hablando de talento.
Yo hablo de talento. Talento, la habilidad para jugar voleibol.
Sin duda alguna que Estados Unidos y Canadá han demostrado un nivel espectacular. La reina, como de costumbre, un equipo que hay que tomar en cuenta. Pero no hay duda de que ese nivel de juego de las canadienses.
¿No le gana la reina a las canadienses?
Bueno. Yo tengo
que... Póntamele un bueno ahí a Marcos.
¿Pero?
Bueno. No, un bueno lo voy a anotar. Pues.
Lo que sí es que lo primero es que República Dominicana debe ganarle a Estados Unidos.
No es.
Ese es el primer paso.
Tenga cuidado.
Ese es el primer paso. Si las reinas pierden ante Estados Unidos hoy, no van a conseguir el pase olímpico, al menos en esta etapa. Obviamente tendrían la oportunidad eventualmente de hacerlo en un clasificatorio, aunque ahí se juntarían equipos de diferentes partes del mundo.
Canadá tiene 2-7 piecas.
Cuba contra Canadá y Estados Unidos contra la República Dominicana. Esos son los dos partidos que se van a estar escenificando en el día de hoy en el Palacio del Voleibol Ricardo Yoriber Arias. Y digo que si perdemos hoy ante Estados Unidos, entonces no tenemos la clasificación olímpica, por lo menos en este torneo. Porque recuerden que ya Estados Unidos está clasificado y solamente clasifica uno más, que sea el equipo que quede mejor posicionado fuera de Estados Unidos. Como vamos contra Estados Unidos en la semifinal, cualquiera que gane hoy en la otra semifinal aseguraría entonces tener un mejor puesto que República Dominicana, siempre y cuando perdamos ante Estados Unidos. Así que vamos a ver cómo nos va ante una selección que tiene algunas de las veteranas, ¿verdad? Del equipo principal. Tienen a Skinner, tienen a la veterana Jordan Thompson, y tienen a una muchacha, Ingleston, que ha sido la mejor atacante. Incluso el mejor partido de todo el evento fue un partido donde ella anotó 25 puntos. Ha sido la mejor atacante, tiene apenas 24 años. Y es una de esas jovencitas que participa en este tipo de eventos a nivel panamericano y campeonato Norseca, que es muy probable que ya de cara a un próximo mundial o a unos próximos Juegos Olímpicos pueda estar en el equipo A.
Cada uno tiene una apellido Smrek, uh-huh. Apellido parece ruso.
Sí.
Me dice Adel, pero esa parece hermana de Erling Haaland.
Una grandota. Sí, grandota. Mire, bueno destacar que en este torneo, aparte que se busca una plaza para los Juegos Olímpicos, ya por si sí Estados Unidos está sembrado.
Sí, claro.
Para ese evento, ya que serán los festivos 2028. Hay que destacar que hay tres plazas disponibles para el Mundial Femenino que se celebrará el próximo año. O sea, que es un torneo de gran nivel y que no hay duda de que el público está dando cita
para sí, este tipo de eventos. El sábado y domingo hubo sábado menos, pero el domingo
estaba lleno,
por la. Por el
lleno, lleno, lleno.
El domingo lleno estaba, yo diría, 90%.
Sí, 90%.
La rivalidad siempre contra Puerto Rico va a ser un mayor atractivo, independientemente de la importancia del partido. Previo al de Puerto Rico, sí se dio quizá el mejor partido que se ha dado entre Canadá y Estados Unidos.
Fue tomando un partido. Bueno, tomando en consideración, tomando en consideración el dominio de Estados Unidos ante Puerto Rico y cómo las reinas del Caribe han venido jugando desde los Juegos Centroamericanos, ¿qué usted entiende, señor Araújo, que podemos esperar para ese matchup?
Lástima que Jordan no esté aquí, que es el analista de voleibol, pero Estados Unidos es favorito contra las reinas. Yo creo que podemos sacarle un set a ese equipo que presenta Estados Unidos, pero Estados Unidos y Canadá son los favoritos para llegar a la gran final de este evento.
Eso es correcto.
Así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver si podemos dar la sorpresa. Recuerden que ese partido será a partir de las 8:30 de la noche. Esos encuentros están siendo transmitidos por aquí, por CDN Deportes y también por Radio Televisión Dominicana. Así
mientras
que...
tanto, la selección ya está en Brasil. Uh-huh. Reconocimiento de terreno, lo que falta, si el camino, el trayecto se torna, ¿verdad?, con la logística adecuada para que el equipo llegue, reconocimiento de cancha y luego pues un partido el jueves contra la selección de Brasil. Y como ya se ha comentado en los diferentes medios en el día de hoy, pues ni Duarte ni Yacel Pérez, que por cierto vi una noticia en redes también de Puerto Rico y algunos colegas de aquí, de que fue unánime lo del MVP de...
¿Unánime? De Balma, a mí me sorprendió mucho eso.
Nadie votó por él, o sea que... los que votaron vieron cosas, vieron o cosas iguales, diferentes a la de la mayoría. Pero yo creo que de aquí en adelante, algo que se comentó bastante en el día de ayer, lo más resaltable es que dos tiradores, jugadores ofensivos como Yacel y Duarte, pues no van a estar con la selección. En el caso de Duarte, bueno, ambos, preparación con sus nuevos equipos. En el caso de Yacel también un poco de del cansancio que deja, la secuela que deja, una serie de 7 partidos y unos playoffs en el baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Así que dos ausencias que para mí son notables y muy sensibles con relación al partido que de esta, bueno, de esta ventana no, de las ventanas que quedan en el 2026, el partido contra Brasil es el más incómodo y el que pudiera colocarnos en una posición sumamente privilegiada.
Sabes que leí al colega Richard Basile, que le da mucho seguimiento al deporte, a lo que llamamos deporte local. Llamamos deporte local a esos deportes que no se llaman ligas profesionales extranjeras. Y yo estoy de acuerdo con él. Básicamente el común denominador de estos eventos de ventanas FIBA de, que involucran a la selección dominicana, los jugadores que usted regularmente ve que siempre están en esas ventanas son los que pertenecen a ese programa de selecciones nacionales. Regularmente usted lo ve también en Europa, son muchachos que juegan en la ACB, en la Euroliga, regularmente usted lo ve apoyando a su selección.
¿En las Filipinas?
¿Usted lo entendió en esa ocasión?
¿Cris Duarte no estuvo en el Mundial de Filipinas?
Sí, no estuvo.
Lo desconocía.
Ah, no, okay. No, ¿cómo, lo que lo, ¿cómo que lo
no, no lo recordaba? No lo recordaba. No lo recordaba. Ah, ahora sí. Estamos en 2026, ya tenemos Mundial el año que viene. El último fue en 2023, hace 3 años ya. El tiempo pasa.
Okay.
Y nos vuela, vamos poniendo pizza, bien. Y así por el estilo. Pero en el caso de Yacel, yo creo que en este caso sí,
ese,
sí
lo es entendible. Ese lo entiendo un poco.
Porque hay que recordar que Yacel estaba en la ACB, en un equipo, ¿verdad?, de primer nivel, de primera división, a pesar de que fue un equipo sotanero. Termina la temporada regular y a diferencia de un Andresito Félix, a diferencia de un Jan Montero, que jugaron un poquito más en la ACB porque sus equipos clasificaron y tenían, ¿verdad?, compromisos de Euroliga. Pero una vez termina el playoff, ellos descansan hasta ahora, cuando comienzan las prácticas de la ACB. Pero en el caso de Yacel, terminó su compromiso y eventualmente viene a jugar en el BCN. O sea, él no ha tomado ningún descanso. Termina el compromiso en Puerto Rico hace 2 días, ya los entrenamientos comienzan y yo creo que el descanso es adecuado.
Yo hacía el símil más temprano con relación a Montero. Uh-huh. Montero gana la final, es MVP, la celebración, el viaje a Dominicana, y uno pudo ver que hubo una baja en el rendimiento de Montero contra Estados Unidos.
Sí.
Una baja que para mí fue entendible, aunque hubo que informarla, uh-huh. ¿Verdad? Se le fue bastante mal contra Estados Unidos, se recuperó contra Nicaragua, y eso para mí fue parte de la secuela de jugar una final intensa, de hacer un viaje desde el continente europeo a inmediatamente ponerse un uniforme sin básicamente practicar. Creo que pudiera pasarle lo mismo, uh-huh, a un Yacel Pérez, que yo creo que sí, que está cansado.
Sobre todo porque Yacel tiene una situación, primero viene de una serie donde él fue un jugador
clave.
No solamente clave, él fue un jugador de los que más físicamente se expuso en la serie por su nivel de juego. Pero además, después de ese juego de República Dominicana, que es en Brasil, él tendría que viajar a España porque tiene que reagruparse con un nuevo grupo al que él va a conocer.
Eso es así. Entonces, mira cuál es mi tema. Yacel Pérez es un jugador que ha venido trillando un camino, abriendo espacio. Espacio que quizás mucha gente no pensó que él iba a abrir. Y ha ido calando poco a poco. En el caso de Cris Duarte, fue un tipo que estuvo en el baloncesto de la NBA. Duarte fue un tipo primera ronda. Entonces, cuando tú ves perfiles iguales que van a Europa, lo hacen en calidad incluso de estelares. Y el tema de que tengo que aclimatarme a mi equipo, no se lo compro tanto como a Yacel, porque Yacel sí tiene que aclimatarse, porque Yacel es quien está rompiendo camino. El otro viene de la mejor liga del mundo y tiene un estatus diferente al de San Cristóbal. Yo
Por eso sigo con la inconformidad de las ausencias de Chris Duarte en el baloncesto de selección.
Sobre todo porque él ha faltado en ventanas donde ha caído, se ha juntado con un periodo donde él no está entrando a un equipo. Ahora sí, verdad, tiene que adaptarse a una nueva organización y está comenzando una nueva temporada. Pero en otras ocasiones, en las ventanas, verdad, donde él tenía disponibilidad descansando en la NBA y también cuando estuvo con el Unicaja o cuando estuvo en el BCN, sí hubo oportunidades donde él faltó y puso ciertas excusas en ese momento. Yo también me he quedado esperando un poquito más por parte de Chris Duarte, y repetimos, no es el mismo caso el de Chris y el de Yacel, porque Yacel hasta ahora sí había siempre estado disponible y siempre ha mostrado, verdad, ese interés de estar siempre con la selección
dominicana. De hecho, si la memoria no me falla y me pueden corregir, cuando Yacel comenzaba a destacarse, Yacel fue cortado temprano de la selección, no hizo el equipo en la selección.
Sí, como digo,
fue parte de un proceso, él cumplió su ciclo.
Claro, él ha venido cumpliendo con las cosas que debe cumplir el que no tiene, el que tiene que ganarse algo. Uh-huh. Y se lo ha ido ganando. Entonces, son casos diferentes. Cuando yo vi, como te lo decía hace un rato, Alex, aquel 22 de agosto del 2022, que fue la primera vez que Duarte jugó, yo inmediatamente me hice ilusiones con el sustituto de Francisco García en la selección, con ese jugador.
Tiene que, un perfil parecido.
Claro, sí, claro, ¿no? esa fue mi ilusión y mi pensar, pero uh-huh, hasta el momento esa muestra no se ha dado.
Yo no quiero justificar alguna ausencia de Chris Duarte, como tú destacas, una pieza importante para el equipo dominicano, pero tiene que ver en un momento la lesión que tuvo en la espalda, Chris.
No, y hay que decir, para ser justos, que algunos tienen que ver, algunas ausencias tienen que ver mientras él estuvo en el baloncesto de la NBA, porque si tú eres NBA y hay ventana, pues obviamente eso se comprende. A lo que me estamos refiriendo es a situaciones controlables.
Okay. Miren, hemos mencionado lo de Yacel, que se está adaptando a un nuevo equipo, y no hemos mencionado la información como tal. Yacel Pérez, ya en el día de hoy, en horas de la mañana, se anunciaba que consigue un nuevo contrato con el básquet de Girona. Es decir, va a una nueva organización en la ACB. Recuerden que el año pasado, Yacel comenzó con un equipo de la Lep Oro, un equipo de segunda división. Y en el proceso de la temporada pasa a un equipo de primera división, que fue el Granada. Sin embargo, un equipo de primera división, pero que realmente no competía. Incluso fue el último equipo en la tabla de posiciones de la ACB. Ahora Yacel da un paso todavía más, un paso hacia adelante, porque ahora va un equipo que el año pasado estuvo en la mitad de la tabla. Y hablamos de este Girona, de manera que sigue escalando poco a poco Yacel Pérez. Y va a ser uno de 6 dominicanos que vamos a tener en la ACB esta temporada. Los 6 dominicanos que vamos a tener en esa liga, que es reconocida como la segunda mejor del mundo, los que van a jugar Euroliga, el caso de Andresito Félix con el Real Madrid, el caso de Chris Duarte con el Baskonia, y fuera de ellos dos entonces están Tyrison Pérez con el Unicaja, Anderson García, que va a Río Breogán, Joel Soriano, que repite esta vez con una nueva organización. Recuerden que Soriano estaba en el Valencia Basket, estaba ahí al lado de Jan Montero, ahora va al Monbrus Obredoiro, y entonces Yacel Pérez, que va al básquet de Girona. Fuera de la ACB, el otro jugador que tenemos entre esos equipos, entre los grandes equipos de Europa, el caso, verdad, de Ángel Luis, y el caso de Jan Montero, que sí va a estar en la Euroliga otra vez, esta vez con el Olympiacos, donde va a estar haciendo equipo con Ivan Fournier y con Corey Joseph.
Un equipazo. Y en el caso de Delgado, va a estar en la Liga de Rusia.
Correcto.
Así que básicamente 8 jugadores sembrados en la selección nacional estarán en el baloncesto del europeo. Y eso es bueno. Eso es bueno. Pero lo más importante es que se sigan juntando, en el equipo dominicano, porque esto es lo que crea la química, las repeticiones crean buenos equipos, para que cuando ya haya un evento como el que se supone debemos estar, Qatar 2027, y se junten con los demás jugadores, ¿verdad?
de otro nivel, como Towns, que uno espera que pueda jugar otra vez en el Mundial, pues también esto cree la ilusión de poder estar en Los Ángeles 2028.
Nosotros tenemos que hacer un breve corte comercial y al retorno vamos a abrir las líneas porque veo que están llenas. La gente quiere hablar de la Selección del Pueblo 2.0, así que vamos a la pausa y volvemos.
Oye, qué bueno escucharlo hablar de la Selección del Pueblo
2.0. Vamos a la pausa y volvemos.
La voz del fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
Tu asistencia vial ahora es más rápida, más cercana y con un nuevo número. 511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511. Tu nuevo número de asistencia vial.
¿Qué hay pa' hoy?
Una película, un corito y algo bueno para compartir.
Sea para reír, para celebrar o simplemente para juntarse. Hay una Panormus para todos.
Esto era lo que faltaba.
Ordena la Panormus de Pizza Hut con ingredientes hasta el borde. Más pan pizza para compartir.
¿Para quién el primer pedazo?
Tranquila, hay Panormus para todos.
Pide tu Panormus en Pizza Hut. Feed good times.
Es probable que al disfrutar el nuevo ron 1903 El León Jiménez te hagas más exigente. Te encantará compartirlo, pero no con todo el mundo.
Lo brindarás con moderación. Nuevo ron 1903 El León Jiménez, nacido de la exigencia. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
La vida nos pone frente a la decisión de hacer lo correcto todos los días. Momentos en los que toca elegir entre un sí y un no. Aceptar o rechazar.
Con esas pastillas te va mejor y pasas la prueba. Cógelo, que nadie se va a enterar.
Hacerlo fácil o hacerlo debido.
¡Córralo antes de que se den cuenta!
Son decisiones cotidianas, silenciosas, que muchas veces nadie ve, pero que siempre dicen algo de nosotros. Por eso, en BHD, creemos en el valor de elegir bien. Banco BHD.
Vuelve el Baconator Fest 2026, el favorito de todos. Y este año viene con nuevos sabores. Nueva temporada, nuevos antojos. Disfruta del toque audaz de la Cajun Purple Baconator, la explosión agridulce de la Berry Barbecue Baconator y el sabor indulgente e irresistible de la Truffle Baconator. Tres deliciosas versiones para que escojas tu favorita. Baconator Fest 2026. Obvio, es Wendy's.
Señoras y señores, ya arranca la temporada más importante del año.
Así es, el primer día de clases. En todo el país, nuestros chicos y chicas se ponen las pilas para lanzarse al nuevo año. Desde cada escuela, cada autobús, cada maestro, docente, madres y padres, cada dominicano se prepara para el gran día.
Este 24 de agosto nos vemos todos en clase, más listos que nunca.
Ministerio de Educación, el reto es de todos.
Esto es mío, claro que puedo.
En mi proyecto somos curiosos, somos bromistas.
Pero también soy trabajo, valiente, luchador
y soñador.
¿Y por qué no?
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
¿Que por qué?
Porque yo soy de aquí. Y por eso...
Yo soy invencible.
Soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777 para el interior sin cargos. Seguimos con La Voz del Fanático.
Estamos de vuelta con La Voz del Fanático y como decía el señor Alex Luna, vamos a abrir las líneas telefónicas de inmediato porque la Selección del Pueblo
2.0 3.0.
Aquí hay, discúlpeme por favor, aquí hay dos cosas que le han querido robar los nombres al Mayimbe y a la Selección del Pueblo.
No.
Adelante.
No.
Bueno, buenas tardes. Quizá mi comentario es atemporal, pero creo que puede aportar algo. De hecho, voy a publicar un artículo, creo que el lunes o el viernes, sobre ese punto. Fíjense algo. Sobre Yacir Pérez y su no selección, todos nos hemos enfocado solamente en la selección en sí misma. Ahora bien, previo a eso, existió, y yo he analizado los videos y evidentemente desgranado, como se dice, con inteligencia artificial, una campaña donde literalmente han existido sanciones en Estados Unidos, y aquí una como periodista conocido también, cuando un comentarista reitera los defectos de una persona que está en competencia. El coach Álvaro Morales, a quien yo conozco, y evidentemente a quien ya no le tengo credibilidad. Segundo lugar, fíjense bien, cuando termina el juego, primero, coach Álvaro Morales, pueden tener, mencionó a Yaciel durante todo el partido activo 3 veces. Óigame bien, 1, 2 y 3. Ya. Cuando cierren en las 2:13:41 para entrar a la fase post-juego, durante 1:03, nadie mencionó el nombre de Yaciel Pérez. Ningún lugar, ni los comentaristas, ni nadie más. 2, las cámaras, en el sentido del seguimiento de personas, nunca buscaron a Yaciel. Pero 3, las entrevistas, muchas de ellas, nunca se interesaron en Yaciel. Eso no es coincidencia. De verdad que no. Yo no soy una persona que anda viviendo con un problema de un artista.
Una pregunta.
Sí.
Si no es coincidencia, ¿qué es para usted?
Mira, es una reacción mancomunada, bien planeada, y una decisión que estaba desde antes para. Es una decisión desde antes para. El hecho de que el coach Morales solamente se refiriera 3 veces durante el juego para referirse a Yaciel. Y tú podrías decir, bueno, las críticas que hizo. Bueno, el juego de ayer, el juego de antes de ayer, el séptimo juego, el clave, estaba comentando ese juego. En ese juego, los méritos de Yaciel estaban para hacer comentarios de sobra. 3 veces lo mencionó y en ningún momento con entusiasmo. Y luego de eso, es como le dicen, un apagón mediático con Yaciel. Ojo, bueno, hay una persona que trabaja en la televisión puertorriqueña, me dijo, fue un apagón mediático. O sea, lo sacaron del medio. En el único momento que lo invitan a hacer algo es cuando está en la tarima. Y ni siquiera se le dio cuenta que ya no estaba. Cuando creo que fue Dalmao, con mucha decencia, dice Yaciel y otra persona que venga a hablar. Y ni siquiera se le ha dado cuenta que Yaciel ni siquiera estaba en la tarima. Eso no es coincidencia, señores. Que durante una
hora. Si no es coincidencia, le repito, le pregunto, ¿qué es?
Bueno, mira, te voy a poner algo. Una cosa muy simple. Se predispuso al público y a más personas con la conducta de Yaciel. Yo no puedo opinar sobre eso porque no había torneado. Segundo lugar, la producción. Ojo, que lo incluyen todos, no solamente la persona que paga, no, la producción incluye 4 factores distintos. Todos los protagonistas de la producción, todos estaban combinados para eso. ¿Tú crees que era posible que no lo mencionaran en la parte postjuego, que no mencionaran su nombre, ni una vez? ¿Tú lo entiendes posible? Y que no lo entrevistaran y que finalmente simplemente ni siquiera los highlights postjuego, que son las highlights como de armar la narración, no existió una sola jugada de Yaciel. Ah, bueno, conspiración. Mira, yo no le llamaría conspiración. La conspiración es una connotación mayor. Ahora, decisión. Una organización para colocarlo fuera del premio estaba. Y la última pregunta para despedirme. Perfecto. Yaciel no se lo ganó. Se lo dieron a Rolando. Perfecto. ¿Qué hizo él realmente para ganárselo? ¿Cuáles fueron los méritos reales? Porque hay que darle un mérito para tu ganar.
Olvídate de Yaciel. Gracias por la llamada. Bueno, yo la conclusión que yo saco de aquí es que Yaciel es una figura tan grande, ya en el baloncesto mundial, diría yo, en el baloncesto de América, que una liga se compuso, alineó 9 planetas.
No, Iván.
Por eso es la conclusión que yo estoy sacando.
Yo le voy a explicar a él lo que yo entiendo para que él pueda conceptualizarse, porque él tiene un punto, él puede pensar lo que él entiende, porque la mente es libre, pero no podemos aseverar ni afirmar lo que él menciona.
Claro que no.
Entonces, quizás, y aquí entro en el campo de la especulación, quizás los que estaban narrando y comentando el juego, el coach Morales y Tony Ruiz, muy probablemente recibieron la información de quién era el MVP en algún momento del partido, parte final del partido, y muy probablemente ya eso cambia lo que tú estás esperando que ellos digan. No, es
que ellos votaron y cuando tú tienes la noción de lo que tú vas a hacer, tu discurso va enfilado a lo que tú crees.
Eso lo hace.
Si tú sabes por quién tú vas a votar en las próximas elecciones de lo que sea, tú vas a tener un discurso enfilado a lo que tú vas a hacer en base al candidato por el cual tú vas a votar.
Eso pasa en la Serie del Caribe. Los que votamos en la Serie del Caribe sabemos que,
o sea, yo en tengo medio del último juego, en este momento yo tengo un criterio de que si yo tuviera un voto para el MVP de la Liga Nacional, yo se lo daría a Pete Crowanstrom. Uh-huh. Entonces yo tengo que ir armando, si yo estoy en una tarima,
un argumento
para entender por qué, hacerle entender a la gente por qué yo voy a votar por PCA.
Es lo que digo, pero para que él no se vaya a confundir, porque él entiende que parte del entramado eran los comentaristas y narradores, el comentarista y narrador. Para desmontar esa posibilidad, lo que puede ser posible es que ellos hayan recibido el voto final, el resultado final de los votos en medio de la transmisión, y eso cambie naturalmente, porque es algo natural, el tono en el que ellos van a informar lo que ellos van a informar. Pasan la Serie del Caribe, en medio del último juego de la Serie del Caribe, en medio del último juego de la serie final del Lidón, a uno le llega el voto electrónico y uno lo hace y lo cuentan en medio del partido. Entonces tu narrativa va a cambiar sí o sí, porque ya tú conoces el resultado.
Yo tengo desde inicio de los 2000 escuchando con el mismo tono de voz al Coach Morales.
Yo también.
Nunca lo he visto exacerbado con ningún jugador.
Es así.
Por lo menos que yo recuerde.
Saludar a Sabo en nuestro canal de YouTube, que dice, y está de acuerdo con el amigo, desde el tercer tiempo los comentaristas estaban diciendo que Blackman era el MVP. Sí. Hacían comentarios en el último cuarto como: los Vaqueros de Bayamón se van a coronar campeones gracias al liderazgo de Blackman. Y no tenían dudas desde antes de quién debía ser el MVP.
Entonces eso le da la razón al argumento que acabo de explicar.
Yo vuelvo y lo digo. Si yo tengo una boleta en la mano ese día, después del juego, yo lo hubiese dado por Yacel. Ahora bien, el amigo preguntó que cuáles cosas hizo Ronaldo Bachmann. Una cosa es ver la serie, otra cosa es observarla. El que observó la serie, como yo dije anteriormente, pudo observar que Ronaldo Bachmann le dio clase de baloncesto a Joel Soriano.
Llevó a la escuela.
Lo llevó a la escuela, sí. en cada oportunidad que tuvo de llevarlo a la escuela, utilizó la fuerza de Soriano a su favor, en todo el tiempo le ganó la batalla de los rebotes más importantes, lo enseñó a colocarse bien, lo enseñó a jugar baloncesto en una serie de 7 partidos. Él no tuvo una proliferación ofensiva para ganar la serie, pero no es que Ronaldo Bachmann no tuvo importancia en esa serie. Si usted le quita a Bachmann, el equipo de Bayamón no gana la serie. Ahora, si usted le quita a Yacel, tampoco gana la serie.
Fueron dos jugadores más valiosos para sus equipos.
Adelante, buenas tardes.
Para su equipo.
Sena le saluda.
Hey, Sena.
Saludo, Marco. Iván, me voy a referir directamente a ti porque acaba de hacer su último comentario. Yo en baloncesto, tanto FIBA como aquí del Caribe, me monto en la ola cuando están en las finales. O sea, yo soy un tipo gano fulano, pero no tengo ese seguimiento para poder analizar y decirte. Te pregunto, según tu propio comentario, tú dices, las oportunidades que Blackman tuvo llevó a la escuela a Soriano. O sea, cuando tú me puntualizas las oportunidades que tuvo, es quizás porque no fueron muchas. Las que sí tuvo, la aprovechó al máximo. Entonces, después dice que no fue una gran cantidad, pero bueno, calidad. Tú entiendes, tú acabas de decir también que votaras por, en caso de tener una boleta, por Yacel. Fue realmente injusto porque, o sea, yo estoy escuchando que el Coach Morales, que hasta donde yo tengo entendido, un tipo
ecuánime,
con una credibilidad y en baloncesto, o sea, una eminencia del baloncesto, sí. Y yo veo que ponen en duda inclusive su ¿qué palabra puedo utilizar? O sea, lo cuestiona inclusive como analista y que está tendenciado hacia un lado. O sea, yo no es la idea que tengo de él. ¿Fue realmente un abuso o Ronaldo Bachmann, independientemente de esa oportunidad que tú dices que él tuvo, él tuvo realmente el cúmulo. Ayer Araujo dijo que jugó en menos, inclusive un juego menos de 15 minutos. O sea, son vainas que yo no le entiendo. ¿Fue realmente un abuso o él tenía mérito para ser más valioso? No que influyó, sino méritos reales para ser más valioso. Te escucho en el aire.
Habían dos candidatos, uno con más probabilidad que otro. Ganó el que tenía la menor probabilidad de ganar el premio. El que mayor la tenía era Yacel. Yo hubiese votado por Yacel, pero yo no voy a salir con una pancarta de protesta a infilar en contra de nadie porque lo ganó Blackman. Esa es mi posición y la voy a mantener.
Sí, es bueno destacar que el año pasado Chris Duarte tuvo una serie final espectacular donde Bayamón ganó su título 17, a su
partido ganó 18. Pero Chris Duarte se lesionó en el primer juego de la final.
Porque donde Gallinari recuerdo que fue el MVP. O sea que es situación diferente a esta.
Pero es que Duarte no jugó prácticamente en la final.
Porque tuvo unos partidos de partidos importantes, pero que Gallinari fue la figura más importante. O sea que la situación es completamente
diferente. Si estamos buscando teoría de conspiración, no aplica, no aplica.
O sea que Chris Duarte se lesiona en el mismo primer juego de la final el año pasado. O sea, no pudo jugar básicamente en la final del BCE.
Buenas.
Sí, la buena, el año
pasado. Adelante.
Hola. Felicidades por el programa y el oyente.
Gracias.
Bueno, de la serie, muy buena serie, por cierto, la de Puerto Rico, baloncesto. Yo entiendo que Blackman fue valioso, pero entiendo que Yacel fue el más valioso, que son cosas muy diferentes. Y eso hay que resaltarlo, porque es que Blackman jugó en la serie la mitad de los minutos de cada partido. Mientras tanto que Yacel promedió 33 puntos de minutos. Eso es muy relevante para un más valioso.
Y lo decíamos ayer aquí. Buenas.
Hola. Perdónenme, no de buen gusto que yo llame de nuevo y lo comprendo. Bien, solamente para decir dos cosas. Es de mal gusto intentar reprochar un argumento usando el extremismo, el fundamentalismo. Al decir de uno de ustedes, yo estaba planteando que Yacel se ha convertido en el centro de atención para que todos los planetas se alineen contra él. No, por favor. Yo les di a ustedes datos que pueden confirmarlos o no. Y si no les dicen nada, yo puedo comprenderlo. Conspiración nunca se ha hablado como tal. Yo conozco la teoría de la conspiración, mi nombre es Francisco Álvarez y yo participo tanto en el derecho como en la comunicación. De hecho, yo tengo un chat donde tengo jugadores boricuas del equipo contrario, donde estamos todos juntos. Me explico. Y las opiniones que están allá de los jugadores tienen un sentido, y si me dan permiso ellos, yo lo puedo compartir con ustedes. La realidad es, no tienen que pensar ni atribuir que alguien está planteando una teoría de conspiración y poniendo a Yacel en el medio como... Yacel yo no lo conozco, lamentablemente. Yo sé, he visto baloncesto, jugué toda la categoría, por ese caso también. No muy bueno, porque la universidad me sorprendió, simple y llanamente, y me tuve que dedicar a mi estudio. Ahora bien, señores, justifíquenme, de verdad, que en ningún momento se mencione el nombre. Pues 8 personas se entrevistaron, ninguna era Yacel. Que tú no mencionas Yacel sus méritos. Y finalmente, que Rolando le dio, Rolando, yo le digo Rolando como una forma sencilla, le dio cátedras a Yacel. Mira, yo vi todos los juegos.
Entrevistaron a Tarima Yacel al final.
Pero, óyeme, cuando lo llamaron ya no estaba. Había bajado.
Y a Yacel en la tarima lo entrevistaron, hermano.
Sí, yo lo vi.
Primero que Gary Brown, después de Javier Mojica. Fue el tercero en la tarima, sí, en ser de entrevistado.
En segundo lugar, sí. yo no dije que Balman le dio cátedra a Yacel Pérez, le dio cátedra a Joel Soriano.
Bueno, bien, a Joel Soriano, que tiene cualidades físicas muy importantes, yo pienso que Rolando Balman tiene todas las condiciones para darle cátedra a él y a muchos más, no obstante 50 años que pueda tener, porque es un jugadorazo. Ahora bien, por favor, la entrevista que le hicieron a Yacel en tarima, que yo la vi también, la tuve que ver posteriormente, de verdad, los 8 que entrevistaron antes de, durante 1 hora y 32 minutos, era más importante que ocuparse un poco en Yacel. Si ustedes no ven eso normal, yo lo respeto, pero no lo coloquen como un extremista diciendo que lo que dice un amigo, que lo escucho mucho, no, que lo que estamos haciendo Yacel es el centro de atención para que todo el mundo le caiga arriba. No, no es eso, por favor. Todo.
Bueno, muchas gracias, hermano, por la llamada y la opinión.
No, y quizás él no comprendió la posición de sarcasmo que utilizó Iván, que precisamente por personas como el amigo que acaba de llamar, que no entendieron la posición de sarcasmo de Iván, fue que le dije a Iván que pare eso ahí, porque hay gente que no entendió que él estaba tomando una posición de sarcasmo.
Vámonos con más llamadas.
Pero buenas.
Hola, hola. Vamos a hablar de la selección del pueblo.
Así mismo, Iván. Buenas
tardes. En el 2020. ¿Qué año es el clásico? El 29.
Juega pasado mañana
el clásico Brasilia. De la selección del pueblo es 2027 el mundial.
No, 2029, la selección Cantar, del pueblo es el clásico mundial de béisbol.
No.
Adelante, adelante Juan.
Buenas tardes, mis amigos, ¿qué tal? Así mismo Iván, habla de la selección. Pero lo duro es que como quiere este tema tiene que traer algo para uno ya cerrar ese capítulo. Supongamos, ¿qué edad tiene Jean-Michel Martínez? O digamos que tiene edad parecida a la de Reinaldo Balma, ¿verdad?
Como 80 por ahí, yo.
No. Tiene una edad parecida a la de Reinaldo Balma.
Pareció, 44 años tiene Jack.
Entonces, y Balma tiene creo que 42 por ahí, o 43, 42 no sé.
42
años. Nació en el 81, Iván.
Supongamos que Jean-Michel vuelve a decollar, vuelve a jugar baloncesto. Viene aquí en un torneo, da un torneazo. Da un juegazo, digamos que hace lo mismo que Reinaldo Balman, posiblemente, o sea, no estoy defendiendo a nadie, posiblemente nosotros los dominicanos le demos el más valioso a Jean-Michel. O sea, nosotros no estamos jugando en un vaso de agua, pero yo para mí, es que yo digo que del cielo a la tierra ganó Yacel.
Pero acá, nosotros Juan, sabemos que Juan, ganó una Yacel. Pregunta, y no era de la selección que te iba a hablar.
Pero espérate, porque yo hablo
de la selección, ahora,
ya yo que quiero
allá.
Es que algunos fanáticos también, porque no nos vamos a pasar el programa entero nada más llamando para hablar de eso. En fin, yo le
entonces no hable de eso y no, hable ya, de la selección.
Yo le di la idea más o menos. Bueno, algo que dijo un fanático, o sea, esto de la selección, Iván, oye bien. Algo dijo un fanático en cancha entera, creo que nos llama este programa, que cada vez que David John García se integra o avisa que se va a integrar la selección, se ausenta Chris Duarte. Eso lo dice otra él, no Juan. Eso lo dice él, no Juan. Ustedes que manejan
eso. Entonces no replique ese tipo
no,
de cosas.
No, porque para que ustedes busquen, porque yo no lo sé, para que ustedes busquen a ver en cuáles convocatorias que ha estado David Jones se ha ausentado Chris Duarte, porque ellos buscaron algo ahí, como que ahí, no sé.
O sea, bueno, la AmeriCup tampoco Duarte jugó y David Jones jugó. Hay otra cosa. Mira, ahora que menciona David Jones, he visto a mucha gente pues con cierto conformismo por el hecho de que Duarte no va, pero está David Jones. Recuerda que David Jones tiene 7 meses que no juega baloncesto.
Exacto.
Que cuando usted se lesiona de la manera como él se lesionó, que requiere rehabilitación, que requiere comenzar a practicar sin contacto, luego con contacto, eso es un proceso. Y que usted se mete a la cancha y que por más que usted haya practicado, pues hay un proceso nuevo de adaptación, incluso un proceso hasta psicológico, si usted quiere, que a algunos jugadores le da más trabajo que a otros, sobre todo cuando usted selecciona de extremidades inferiores. Entonces, si usted lo ve un poco hasta lento, si usted quiere, si usted lo ve un poco hasta cuidándose, pues piense en eso.
Hay un tema de forma.
Piense en eso, y ahí incluso aumenta mi inconformidad con que Duarte no vaya.
Eso puede provocar entonces que David salga desde la banca.
No sé lo que va a pensar, no sé cuáles son los planes.
Yo creo que sería lo más sensato, Iván.
Es probable que eso pueda ser así, pero lo digo porque hay mucha gente que tiene cifradas esperanzas en una explosión. Ojalá que así sea, ojalá que ya esté del todo sano, pero lo advierto porque si lo ven de una manera diferente, debido al proceso que él ha estado llevando, pues no se sorprenda.
Lo que pasa es que su estilo de juego advierte que él no va a mantener el ritmo que nos tiene acostumbrados, por lo menos en este partido.
Lo que pasa es que hay jugadores, y yo percibo en él eso, que le duele más la camiseta que a otro, y cuando se meten a la cancha quieren
hacer... Se olvidan de todo.
Quieren hacer de todo para que su equipo gane. Yo percibo a David Jones como uno de los dolientes de la camiseta.
Ok, buenas.
Gracias, mis hermanos. Buenas tardes.
¿Cómo están? Martínez.
Hey, Daniel, hermano, ¿cómo están?
Todo bien.
Qué bueno. Mira, felicidades a Juan por esa intervención, más no así al que entendemos que echó los dientes, que vino de Filadelfia pa Invivienda, que hizo un comentario ahí de 2 pesos.
Pero menciónalo, es innombrable.
Es innombrable, porque entonces después le da para mí, tú sabes que yo soy del coro de Pacheco.
Pero ya él sabe, matar. Tú y él sabe que para él esa tiradera.
No, pero déjalo ahí.
Vamos a ponerle un instrumental y ya.
Miren, mis hermanos.
¿Es el irrespetuoso de Pacheco?
No, Pacheco.
El que irrespetó a Pacheco.
El que intentó. Correcto. Yo creo que él no se atreve más nunca a jugarse la voz. Mírame, déjame eso ahí. Mira, mi hermano.
Oye, alguien que se presta para irrespetar a esa gloria de Pacheco.
No, pero
Pacheco. Es un irrespetuoso.
Pacheco después lo volvió un chicle buble de la actualidad, que tú te lo metes a la boca y no te sabes. Pacheco se limpió el piso con él. Yo creo que ya, eso se quedó ahí. Mira, mis hermanos, yo muy de acuerdo con el comentario de Iván. Uno en ti, el tema de ver y observar. Uno estuvo viendo el juego, independientemente ya se compiló mejores estadísticas en términos genéricos, pero el que vio ese juego, ese señor metió en un momento clave y cumbre un cantinazo de tres, y después de un tapón, o sea, para hacer el MVP había que ganar ese juego, porque si ellos perdían no había MVP. Entonces hay que ver las cosas de dos ángulos. Uno entiende que el que ve la estadística ya ahora amarrada es más fácil decir sí, pero le quitan el MVP, se lo robaron, tipo Moisés cuando se lo dieron a Iván, pero no fue así la cosa. O sea que hay que también ver las cosas con pinza. Y mira, Iván, quería preguntarte dos cosas, a ver si tiene conocimiento de que nuestro equipo de aquí de Cristo Rey cambió un jugador de los que nos quedaban, Cumbre, creo que a Darwin Cabrera, apodado La Película, como lo cambian al millón, si tú tienes algún dato. Y con relación a Justin Minaya,
Yari,
ajá,
fácilmente te van a cambiar a ti.
No, lo que pasa
es
que
te van a mandar de fanático para Mauricio.
Estoy un poquito complicado de tiempo. Entonces,
¿qué es lo que está pasando?
No.
Vamos a darle la plaza a otra gente, entonces.
No. Lo que pasa es que estoy un poco de tiempo, Iván. Estoy en reestructuración de la Junta de Vecinos y estoy en cabildeo. Porque entonces, ¿tú sabes qué?
Es cambiando todo el mundo que está a manito, que sí, la vitamina, un Randy.
Tengo una
ahora, inquietud. Ahora Mon. Entonces, claro. ¿Con qué se van a quedar?
Tengo una inquietud.
No, yo llamé una vez, de hecho, me acuerdo que Dalí en ese sentido me hizo una comparación que yo le hacía a Dalí, pero bueno, Dalí me dijo, bueno, existenlo cuando eso Kansas, que no tenía ese equipo que tiene ahora, que es regular. Me dice, no, pero pues en Grandes Ligas existe Tampa, ese fue el ejemplo que Dalí me puso esa vez, existe Tampa, los Piratas, o sea, me quiso decir como que es su equipo de mercado pequeño, pero acá, pero nos vamos a quedar todo el tiempo en la cola, no vamos a ser competitivos.
Cuando viene a ver el armador titular es Fabio.
Bueno, el maestro.
El profesor Fabio.
Lo vamos a sacar del retiro.
Yari,
mira, Iván,
Yari,
dime, hermano.
Tengo una inquietud.
Dele, hermano.
Dentro de tu alocución dijiste cabildeo.
Sí,
cambio
sí.
De directiva.
¿Tú sabes que es un líder comunitario?
No, andamos en joseo.
Perdóname, que aquí viene la inquietud.
No necesito un periodista por ahí.
Dime, aquí hermano. Viene la inquietud.
Tira.
Cuando un político está cabildeando un cargo político, valga la repetición, o un puesto en el Senado, en el Congreso,
sí.
Uno sabe cuáles son las estrategias. Pero en el caso de una presidencia de una junta de vecinos, ¿cuál es la dinámica para cabildear esos votos?
Mira lo que pasa, nosotros estamos punteros en todas las encuestas, entonces estamos hablando de hacer una plancha de consenso.
¿Qué dice la Gallup en Cristo Rey?
No, Yari, 75-25.
¿75-25?
Sí, sí, sí.
Ah, pero te metiste por todos los callejones.
No, pero venga,
Pacheco, una chancleta samurái en Cristo Rey.
Palmo a palmo, entonces estamos recorriendo, porque sabes que hay un voto silente que tú tienes que visitarlo, porque a la hora de entrar al centro, a veces si no tiene un delegado hábil, en vez de marcar la cara de Yari, que es el uno, puedes rayar el dos, pero yo creo que no vamos a llegar a elecciones.
Pero entonces una cosa, Yari, yo estoy percibiendo como que ser presidente de junta de vecinos tiene ciertos beneficios. ¿Cuáles son?
Mira, te da mucha prestancia. Beneficio económico en términos generales no lo tienes, pero sí te permite, por ejemplo, llegar. Bueno, aquí viene la fiscal del distrito que viene ahora, es una relación que tú la tienes de primacía. Entonces, por ejemplo, tú vas a algunos lugares, te permite proyectarte. De hecho, nosotros íbamos a ceder, nosotros no íbamos a continuar, pero la comunidad, que es la verdad, uno es el soberano es el que manda.
Oye,
nosotros
no quería,
teníamos,
oye, pero David Collado se está perdiendo de un gran talento, Dios mío, para reclutar esos votos.
Lo que estamos midiendo, Iván, no es si gano o pierdo, es el porcentaje que podría sacar. Entonces, en esa dirección, yo entiendo que no vamos a llegar, no vamos a ahorrar muchos trámites y vamos a ver si vamos formando el sustituto, los sustitutos, pero que tengan ese sentir social, que puedan identificarse con la problemática de la comunidad y responderla, responderle a la gente.
Te agradezco mucho la claridad.
Gracias,
creo
Gracias, después mi hermano. De esto,
Peña Gómez una chancleta al lado de la pausa.
La voz del fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio. ¿Qué hay pa' hoy?
Una película, un corito y algo bueno para compartir.
Sea pa' reír, pa' celebrar o simplemente pa' juntarse, hay una Panormus pa' todos.
¡Wow! Esto era lo que faltaba.
Ordena la Panormus de Pizza Hut con ingredientes hasta el borde. Más pan pizza para compartir.
¿Pa' quién el primer pedazo?
Tranquila, hay Panormus pa' todos.
Pide tu Panormus en Pizza Hut. Feed good times.
Es probable que al disfrutar el nuevo ron 1903, el León Jiménez, te hagas más exigente. Te encantará compartirlo, pero no con todo el mundo.
Lo brindarás con moderación. Nuevo ron 1903, el León Jiménez, nacido de la exigencia. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
Tu asistencia vial ahora es más rápida, más cercana y con un nuevo número. 511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511, tu nuevo número de asistencia vial.
¿Sabías que el fundador de Little Caesars también fue dueño de los Tigres de Detroit? Ahora tú puedes viajar a la ciudad donde la pizza y el béisbol se encuentran. Compra en Little Caesars y registra tu factura en unjonrondirectoadetroit.com/DR y participa para ser uno de los dos ganadores de un viaje a Detroit para ti y un acompañante. Un jonrón directo a Detroit.
Tu negocio un paso más arriba en esta temporada Open BHD. Digitalízate para vender más. Capacítate para seguir creciendo. Innova para seguir avanzando. Expándete para conquistar nuevos mercados. Aprovecha las soluciones especializadas que tenemos para tu sector. En temporada Open BHD, evoluciona, crece y ábrete a nuevas oportunidades. Conoce más en open.bhd.com.do. Banco BHD, el futuro que quieres.
Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777. Para el interior sin cargos.
Retornamos con la voz del fanático. Saludar a todo el que nos sintoniza desde YouTube, a Daniel Estrella, a Willy González, a Justo Alcántara, que nos saluda desde Santo Domingo Este, Diony Bretón, a Paulino, a Brigaule RD, que dice no Yacel, no problem. Tenemos a David Jones, a Jan Montero y a Andresito Félix, así que se siente conforme Brigao RD con el listado que vamos a tener contra Brasil. Saludos para Oswald, también para Alex Mejía, que pregunta, señor Luna, ¿con qué jugador usted compara a Fernando Tatis Jr.? De la historia del juego, por su forma electrizante.
Wow, es una tremenda pregunta esa.
Sí,
Willie Mays,
tipo explosivo. Sí. Históricamente hablando, sí.
Pero bájale un poco.
Como pero es que Willy... su estilo de juego, no. No comprar volumen, pero sí su forma de jugar.
Tú sabes que yo creo que...
la misma forma de jugar la tiene Clemente también, creo yo.
Clemente sí. No es tan explosivo como Willy May.
Yo creo que Alex Rodríguez, porque Alex Rodríguez también, en un momento llegó a ser un tipo que defendía, corría, bateaba promedio, sacaba jonrones. Además era una figura. Uh-huh. Creo que con Alex.
Saludos para Marlon Fong, que dice... Chris Duarte es el chico fresa, no sé qué significa eso, pero bueno. Y menciona que hay otro dominicano en segunda división de España, en LEP Oro, que habla de Jerónimo Rubio de la Rosa. Nosotros mencionamos, pero solo los que están en la primera división, en la Liga Endesa. Saludos a Ángel Calderón desde Manhattan, a Luis Eduardo Polanco, que dice, Yacel Pérez que se concentra en su carrera y en su futuro, total. El dominicano no agradece. Él siempre dice que sí participa y ahora lo catalogan de ingrato.
¿Usted cree en eso, Iván?
Pero él tiene que escuchar el programa mejor. Tiene que escuchar un poco mejor. Oír y escuchar no es lo mismo, porque aquí nadie ha catalogado de ingrato a Yacel Pérez.
No, en ningún momento.
Saludos para Jason Beltré, para Sabo Ey, para Marlon Fong, Cándido Rodríguez, que dice, solamente fueron 3 los que votaron. No fueron 11, 9 ni 7 personas. La televisión fue sesgada con posverdad, manipulado, ¿por qué no dudar? Bueno, dice, esas son las palabras de Cándido Rodríguez, hablando del MVP del BCN. Saludos para Francis Brito, para Carlos Enrique Hernández y también para René Luis Vázquez, que nos saluda desde Miami, que dice que a Yasal Pérez le cobraron lo de los árbitros, lo tenían en la mira, se la tenían guardadita. Esas son las palabras de René Luis.
Hola, ¿eso es posible? ¿Eso es posible?
Buenas.
Sí, buenas tardes.
Sí.
¿Cómo está Aleluna y los muchachos por allá?
Todo bien. Bien.
Una pregunta, muchachones. Aleluna, ¿usted puede hacerme un top 5 de peloteros de la MLB que después de los 36 años, de los 33 años, fue que comenzaron a dar palo?
33 años, eso es difícil.
Beltré
es
uno de ellos.
¿Tú sabes qué es caso también? José Bautista. Creo que José está ahí.
Bautista.
Sí, pero después de los 33
años.
Ponle después de los 29, 30.
Sí. Claro, 33 años ya un pelotero va de salida.
¿A cuál edad fue el pico de Beltré?
31 años. A partir de los 31. A partir del 2010, cuando llega a Boston. Cambió la carrera.
Ah, ¿tú sabes quién dio palo después de los 33? Galarraga.
Andrés Galarraga.
Que ganó título bateo
colorado. Se convirtió en un criminal. Sí. ¿Cómo? Ahí. No sé, pero se convirtió en un criminal.
Sí, sí.
Que por cierto, Galarraga rebasó un cáncer.
Sí, sí, también.
Tiene mérito.
Mira, 2010, esa fue la temporada de 31 años, uh-huh, a lo justo, de Adrián Beltré.
Aparece.
Buenas.
Hola. Buenas, es Queen Deporte.
Hola, Queen.
¿Cómo están ustedes? Que Dios me lo bendiga y que Dios lo acompañe.
Amén.
Primeramente, mandar saludos para la cena. Que no me saludó, para Yari Martínez tampoco me saludó. Saludo para Julio Santos de Nueva York, Roosevelt de Atlanta, Ángel Pérez, José Antonio Mena y todos los que están escuchando La Voz del Fanático, un programa que llegó para quedarse. Lo demás es copia. Muchachos, pero yo veo que su ampalla están como divorciado en los estrellas y la bola. ¿Qué es lo que está pasando con los Zampaya? Y otra pregunta es, ¿cuántas blanqueadas van en este año? ¿Y cuál es el promedio más alto en una postemporada? Y
¿en una postemporada?
Sí. ¿Y cuál fue el jugador que ha superado a su padre en la Grande Liga?
Un tal Bones.
Luis Mal Ferreira aquí superó a su papá.
Bueno, el caso
de las Grandes Ligas.
Ah,
Grandes Ligas.
Está el caso
de la LNB.
Los Bones y los Grises.
Sí.
Mira, Queen, Daniel te está preparando. Eso puede tomar un poquito de tiempo, pero te está preparando pormenorizadamente. No solo cuántas blanqueadas se han tirado en la temporada,
los lanzamientos que se han hecho en esa blanqueada.
¿Qué tipo de picheos ha utilizado cada lanzador de esa blanqueada?
No, la secuencia.
De picheo de esas actuaciones.
Comenzando por lo segundo, lo del promedio de bateo en playoff. En un playoff, el líder, Lloyd McClendon, en 1992 con los Piratas.
Lloyd McClendon.
Correcto. Aunque solamente fue en 16 apariciones al plato, o sea que no tomó tantas apariciones, pero batió 727 en ese playoff.
Hola.
Buenas.
Sí, buenas. Quiero a dos apuntes. ¿Cuánto tenía José Brito por aquí? ¿Cuánto tenía Nelson Cruz cuando descolló? Porque
otro caso, muy buena memoria, amigo. Buena esa.
Adiós, bueno. Pero Iván, que yo soy un campesino.
Usted es un técnico.
Y la otra, Iván. Dile a Yari que yo soy ingeniero y soy presidente hace casi 6 años en la Junta de Vecinos. Estoy loco que no he encontrado a quien dársela. Como yo vivo en Mano Guayabo, yo tengo un apartamento. Oye, no es mentira.
Nacionalícelo en su barrio.
Vacío. Yo se lo voy a dar para que él vaya a dirigir esa Junta de Vecinos, porque la mía no se consigue nada con los políticos de la zona. Claro, yo nunca ando buscando nada.
Yari,
así que se la ofrezco. Residencial Antonio Mano Guayabo, que vaya a buscarla, que le voy a dar un apartamento, que viva ahí mientras sea presidente de la Junta de Vecinos.
Fuerte, Yari.
Bueno, señores, miren.
Pero el problema es que Yari está leyendo una maroma para caer al ayuntamiento.
El caso de Nelson Cruz, uh-huh, es un caso extraño. Esa temporada de edad, 33 años, él pegó 40 jonrones.
Sí, pero vamos, en defensa de Nelson, hay dos cosas. Número uno, lo que tardó para subir a Grandes Ligas.
Claro.
Y segundo, cuando sube a Grandes Ligas, Nelson, creo que la mayor cantidad que jugó en una temporada fueron 130 partidos, más o menos por ahí. Entonces, él le tardó un poco cuando ya las lesiones le permiten jugar. Uh-huh. Entonces, el tipo muestra el talento que tiene.
Esa temporada, edad 33 años, 40 jonrones. Y luego de ahí acumuló hasta el final de su carrera 307, teniendo un promedio de 30.7 jonrones por cada 162 partidos.
Si él comienza a recibir la oportunidad en Grandes Ligas un poco más temprano y las lesiones le permiten, era un 500 jonrones sin problema.
Perdóname, 39.8 jonrones por cada 162 juegos a partir de los 33.
En ese tramo, ¿es porque dio más jonrones en Grandes Ligas?
Las lesiones le impidieron un caso Hall of Famer, la Nelson Cruz.
Lesiones.
Tuvo un tema que, del cual yo creo que ha sido, uno de los peloteros que mejor lo ha manejado.
El que más.
Tanto sí. Así que tú hablas de Nelson Cruz.
Y a veces ni te acuerdas de eso.
Y ni te acuerdas que él tuvo un caso.
Pero el comisionado de Grandes Ligas es su aliado.
Exactamente.
Anda con él para arriba y para abajo.
Es correcto. Vámonos con la próxima. Hello, buenas.
Hola, hola.
Buenas. Sí, bueno. Adelante.
Déjame bajar el radio.
Ok.
Mira, señores, yo, en primer lugar, Alberto Espinosa, de aquí de San Cristóbal. Es una pena, realmente, estamos dando cosas, ya que uno comienza a idolatrarlo.
No hay buena comunicación, amigo. Muévase un poquito más para ver si mejoramos la calidad del audio.
Ok. Sí, aquí es una pena lo que está pasando con Yacel, ya que uno comienza a idolatrarlo. Entonces, esa situación, por ejemplo, me pregunta el hijo mío que tiene 12 años, que por qué Yacel no va a jugar. O sea, es una situación que hasta los ojos se le aguaron. O sea, uno veía los juegos de Puerto Rico, aparte de que los juegos eran buenos, eran por Yacel y los dominicanos. Entonces, si te comienzan a idolatrar, no rompa ese ritmo, no creo que ese ritmo estuvo bien. Él rompió el ritmo de idolatrarlo como un verdaderamente un fan de él. Yo creo que la decisión estuvo muy mal de Yacel. Debió ir a jugar con el equipo dominicano.
Gracias por su llamada, hermano. Blanqueadas este año en Grandes Ligas, solamente 8. Dylan Cease, Sandy Alcántara, Dustin May, Christopher Sánchez, Bailey Over, Stephen Colek, Noah Cameron y Jacob Misorowski. O sea, solamente 8 blanqueadas en todo
Sánchez
el año.
¿Sánchez no tiró uno?
Sí, Christopher Sánchez, ahí está.
Eso increíble. No fue lo que él te preguntó, ¿no?
Increíble.
¿El año que fue lo que él preguntó? Los equipos.
¿Cómo así?
Uno por uno.
Ya con decir.
No es que solamente van 8 blanqueadas.
El equipo.
No. Kansas City ha lanzado 12. El único
si Misorowski tiró una, ¿de quién fue?
De Milwaukee.
Pero eso no fue lo que hablamos, Daniel. Eso pormenorizada fue. Cada blanqueada. Sí. Cada secuencia de picheo.
Stephen Colek, Noah Cameron. 2 blanqueadas por el conjunto de Kansas. Fuera de Kansas, solamente 5 equipos han lanzado una blanqueada. Toronto, Miami, Filadelfia, Minnesota y Milwaukee.
Señores, bueno, vamos con esa llamada y luego voy con este comentario.
Buenas.
Dale, una tarde, chavales, bendiciones.
Amén. Todo bien.
Una preguntita. Luis
Marte
Herrera,
repita, por favor.
Repita.
Luis Marte Herrera, es hijo del famoso guardia con
Hijo de Luis Nelson Ferreiras, ex jugador de baloncesto. Llegó a jugar en el TBS y jugó con los Indios, que actualmente son gigantes, obviamente en el baloncesto de San Francisco de Macorís. Y su hijo Luis Mal, pues obviamente ya lo ha superado bastante.
Hay un tal Barry Lamar Bones.
¿Superó a su padre?
No, esa temporada edad 33 años. Ese señor pegó 37 jonrones y para completar a partir de ahí 388 cuadrangulares promediando 50.5 por cada 162.
¿A partir de qué edad fue que le creció la cabeza?
Sí. Probablemente. Lo que pasa es que él fue élite desde el inicio.
No hay problema con eso. Yo sé que él tiene números salón de la fama antes de que le creciera la cabeza, antes de que el número de gorra
cambiar de 7 a 9
radicalmente. Pero le creció la cabeza.
Sí, sí. Mira, dice Marlon Fon que a Joel Soriano como que le falta trabajar un poco su footwork.
¿Qué usted opina? Bueno, pero eso fue lo que dije ahorita, que Balman, un tipo de 42 años, veterano de 1000 batallas con la selección de Puerto Rico y en el BCN, le dio un curso intensivo de jugar baloncesto, de buena colocación, de ganar la posición, de cómo utilizar la fuerza del contrario a tu favor. O sea, Soriano es un tipo con un físico muy bueno, un salto muy bueno, pero tiene que sincronizar todo eso, y yo creo que el tiempo le va a dar. El tiempo es lo que, cuando tú tienes condiciones para hacer algo, el tiempo es lo que te va puliendo. Yo creo que él necesita pulirse un poquito para, ¿verdad?, hacerse cada vez un mejor jugador.
Y le dice el mismo Marlon Fong al señor Luna que aquí no hay selección de béisbol, sino que tenemos un recogido. Bueno, aquí no hay selección, tenemos un recogido organizado.
Ya yo he explicado eso muchas veces. Eventos.
Bueno, pero es que no se lo compran. La selección del pueblo es la de baloncesto, y usted no quiere entender eso, hermano mío.
Yo creo que si vuelvo a explicar eso, me va a doler la garganta. Porque ya son muchas.
Y como yo te tengo alta estima, yo no quiero que tu garganta sufra.
Suelte eso, hermano. Suelte eso.
Yo no quiero que.
¿Cuál estima? ¿Pero de qué estima usted me está hablando?
Le tengo una alta estima a usted.
Hágame el favor, Iván, por favor.
O sea, usted dice que yo no lo estimo.
Hágame el favor, por favor.
No quiero que le duela la garganta.
Dame la próxima, Martín.
Hola, hola. Lo que quiero es que asuma la selección del pueblo.
Vale,
buenas
tardes. Hola,
adelante, hermano.
Buenas tardes. Estoy llamando para preguntarles a ustedes profesionales. ¿Cuál ha sido para ustedes el éxito de el tema de la llamada de... para aclarar el tema de los strikes, que ahora los peloteros se topan en la cabeza y se ve la cámara y eso?
Sí, pero ¿qué usted quiere saber sobre eso?
No, okay.
El impacto que ha creado.
Ah, ok. O sea, exacto, sí. si ha satisfacido, disculpe la palabra, la necesidad que había y si es un éxito o no.
Claro.
Para el juego.
Ha sido un completo éxito, había una gran necesidad porque le está dando la oportunidad a que un partido no se decida por una mala decisión de un árbitro.
Lo queremos en el clásico.
Sin embargo, el factor humano ha intervenido de una manera tan incisiva que tiene un aspecto negativo.
¿Cuál?
Y es que el arbitraje, al verse expuesto, ha mostrado un lenguaje corporal ante muchas peticiones negativo. A veces incluso ha incurrido en decir que el pelotero no lo hizo a tiempo.
Ará.
Y se siente tan expuesto que ha estado arremetiendo con expulsiones excesivas a dirigentes y a peloteros.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una represalia también.
Ará, el fanático se vacila eso.
Yo no digo que no. Ahora, yo he visto árbitros claramente estar en una situación tan incómoda que lo que hace es que en estos días expulsaron a Aaron Boone porque simplemente dijo está bajita.
Y de manera injustificada esas expulsiones, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que procede? Si hay un picheo borderline y yo tengo mis dudas, inmediatamente yo pido el challenge.
Claro.
Tu deber como árbitro es recurrir al elemento que me compete a mí.
Hay árbitros diciendo no lo pediste a tiempo.
Pero
Rodríguez se lo hicieron estos días.
Pero instantáneamente dicen que no lo pidieron a tiempo. Entonces ahí viene la trifulca y, o sea, eso provoca las expulsiones de
será batía con la mano en la cabeza.
Ahora, señores, ahora en las transmisiones uno está siguiendo. ¡Ey! El árbitro, ya van 8 challenges consecutivos que pierden.
No, no, vuelvo y te digo, para mí.
Y la experiencia en el estadio, el fanático viendo, ¿verdad?, si se equivocó o no, el umpire también.
Para mí, estoy de acuerdo contigo. O sea, la balanza se inclina al éxito. A lo que me refiero es que se ha dado un componente negativo que en ocasiones incluso. La búsqueda de disminuir el tiempo del juego, el árbitro la destruye con una discusión estéril ante un dirigente y ante un jugador.
Ahora, yo tengo que salir en defensa del árbitro.
Dele para allá.
Porque nosotros, ustedes que están de aquel lado de sus pantallas, vemos esto como: yo soy fanático, yo soy ejecutivo del béisbol, yo soy comentarista, yo soy dirigente, yo soy pelotero. Pero el árbitro expone su prestigio en el juego. ¿Por qué expone su prestigio? Porque muchas veces esos jugadores se equivocan. Entonces, cuando se equivocan, sobreexponen al árbitro. Y muchas veces ya lo hemos visto que suele ser una batalla hasta personal.
Bueno, pero es que.
Con premeditación
y alevosía. Es que el pelotero no se expone más allá de lo permitido. Tú tienes X cantidad de challenges y tú tienes derecho a agotarlo. El problema con eso es que las diferentes estrategias, por ejemplo, Alex Cora, antes de ser despedido, él tenía un foco muy específico. Yo pido challenge cuando yo entiendo que verdaderamente me va a beneficiar. Cleveland, por ejemplo, ellos dicen, claro, yo pido challenge por lo que sea. Y hay diferentes estrategias de cada organización. Y eso destruye un poco el tiempo que se quiere recuperar en la duración de los partidos.
Vamos a la pausa y volvemos en breve aquí en La Voz del Fanático.
La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
Tu asistencia vial ahora es más rápida, más cercana y con un nuevo número. 511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511, tu nuevo número de asistencia vial. La vida nos pone frente a la decisión de hacer lo correcto todos los días. Momentos en los que toca elegir entre un sí y un no. Aceptar o rechazar.
Con esas pastillas te va mejor y pasas la prueba. Cógelo, que nadie se va a enterar.
Hacerlo fácil o hacerlo debido.
¡Córralo antes de que se den cuenta!
Son decisiones cotidianas, silenciosas, que muchas veces nadie ve, pero que siempre dicen algo de nosotros. Por eso, en BHD, creemos en el valor de elegir bien. Banco BHD.
Mami, mami, mami.
Hola, mi amor, ¿cómo le fue a mi niño hoy en la escuela?
Nos fue muy bien. El día de hoy la profesora estaba hablando de Duarte. Al principio nadie entendió, pero sacó la laptop y nos enseñó a Duarte con los muñequitos.
Cuando los docentes continúan su formación, encuentran nuevas formas de educar. La preparación continua fortalece la enseñanza y mejora el aprendizaje.
¡Wow! Mi patria es el libro
independiente. Educación. Formación que transforma.
¿Qué hay pa' hoy?
Una película, un corito y algo bueno para compartir.
Sea para reír, para celebrar o simplemente para juntarse. Hay una Panormus para todos.
¡Wow! Esto era lo que faltaba.
Ordena la Panormus de Pizza Hut con ingredientes hasta el borde. Más pan pizza para compartir.
¿Para quién es el primer pedazo?
Tranquila, hay Panormus para todos.
Pide tu Panormus en Pizza Hut. Fit Good Times.
Tu asistencia vial ahora es más rápida, más cercana y con un nuevo número. 511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511. Tu nuevo número de asistencia vial.
Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777. Para el interior sin cargos.
Retornamos con la voz del fanático. Carlos Peña, nos preguntaba, aunque no se ha anunciado.
¿Comentarista de MLB?
No. Un amigo aquí en YouTube. Nos preguntaba, a pesar, ¿verdad?, de que no se ha anunciado todavía oficialmente el roster de la selección para enfrentar a Brasil el próximo jueves. Sin embargo, uno puede hacer una pequeña proyección en base a lo que uno ha visto en las redes sociales. Y también vi hoy en las redes sociales de la colega Gabriela Duquela, que viajó con la selección a Brasil, que ya Luis David Montero está con la selección. Ahí lo veía siendo atendido por uno de los trainers del equipo, así que Luis David formará parte. Viajaron con la selección Andresito Félix, David Jones, Anderson García, Ángel Luis Delgado, Jan Montero, Jerry Matos, Ángel Núñez, Juan Guerrero, Richard Bautista. No vi en la foto a Soriano, pero Soriano, ¿verdad?, se espera también que esté con la selección. Así que hay ahí unos 11 nombres que deben formar la parte principal, ¿verdad?, de la selección dominicana. Tomando en cuenta, obviamente, que los puntos más que nada deben venir de las manos de Andresito, de Jan Montero, de David Jones, el caso de Anderson García también, y Luis David Montero, que es un jugador, ¿verdad?, bien completo, que debe aportarle un poquito de cada cosa a la selección dominicana. Hay que decir que hay un tercer armador en Richard Bautista, pero yo creo que los minutos de Richard van a ser más en el segundo partido, y pudiéramos ver entonces a Luis David Montero jugando una gran cantidad de minutos, ya sea en la posición 3-4, pero también en ciertos minutos como armador o como un segundo portabalón, complementándose, jugando junto por cierta parte del partido, ya sea Jan o Andresito Félix. Vamos a abrir nuestras líneas telefónicas otra vez. Vámonos con la primera de esta tanda. Hello, buenas.
Hola, hola.
Hola, buenas, muchachos. ¿Cómo están todos por allá?
Todo bien.
Iván, sí. A ver si tú me ayudas para ver cómo yo le puedo explicar a mi hijo sobre ese tema de la selección del pueblo.
A ver.
16 años, y hace unos meses ya he empezado a gustar los deportes de conjunto. Ella, en el mundial, me dice: papi, pero la selección de República Dominicana no va al mundial. Bueno, empezamos a hablar de ese tema y a ver lo que han ganado los equipos de conjunto. Le dije del clásico del 2003, ya estaba muy pequeña, no lo vio. Le dije de la Reina del Caribe y la evolución que ha tenido el fútbol. Entonces me pregunta: ¿y por qué a la de Valdebol le dicen la selección del pueblo si no ganan nada? Yo le dije: como que no, mira, ahora mismo se metieron con medalla de plata en los Juegos Centroamericanos. Me dice: pero oye una cosa, papi, en el área donde el equipo dominicano debe ser duro, no le ganan a Puerto Rico, o no traen medalla, o ganan la de plata. Que ganar la de plata es perder la de oro. Entonces, la verdadera selección del pueblo, me dijo ella, debe ser la Reina del Caribe, que en su nivel, esa mujer y acaban con todo. Muchísimas gracias, lo escucho en el aire.
Gracias por tu llamada. Me parece una excelente pregunta. Porque tú has hecho una pregunta muy específica. ¿Por qué le dicen la selección del pueblo? Lo primero es que la selección del pueblo no necesariamente viene, y lo discutimos hace unos días aquí, por el hecho del néctar de la victoria. De hecho, parte de lo que le da la idiosincrasia de selección del pueblo a la selección dominicana de baloncesto es el estoicismo de muchos fanáticos que seguimos ahí pendiente, aunque la selección en ocasiones nos haga sufrir por no conseguir el triunfo que queremos.
Oye, este comentario está muy bueno. Dámosle el corte ahí a Iván Ramos para tirarlo a las redes.
Incluso, incluso con tú hablabas del tema contra Puerto Rico. Nosotros le hemos ganado en ocasiones al hermano país de Puerto Rico, pero básicamente es el seguimiento ligado al sufrimiento de una selección que todo el mundo la quiere ver ganar. No necesariamente la selección del pueblo va ligado a los triunfos que ha dado la selección. Tenemos ahora incluso una desventaja mayor, porque anteriormente, cuando la selección iba a un centro básquet y conseguía uno de los tres primeros lugares, se le entregaba una medalla y eso se notaba, o sea, tengo una medalla en la mano. Ahora la medalla de Dominicana por clasificar al mundial no se ve, porque simplemente el premio es la clasificación. Entonces, ¿qué sucede? Competir con la clase de equipo que compite la selección ya cuando va al evento grande llamado mundial de baloncesto no es tan fácil. Ya estamos hablando de los mejores 24 países, estamos hablando de potencias mundiales, y en verdad el premio grande es la participación al mundial. Por eso la selección del pueblo seguirá siendo la selección del pueblo, lo es desde hace mucho tiempo y lo seguirá siendo durante mucho más.
Vámonos con la próxima. Hello, buenas.
Hola, Ale. Ale Luna está extasiado viéndome hablar.
Dice mi hermano Daniel.
Todo bien, Kelvin Merán.
¿Qué dice mi hermanito Iván, José Luis? ¿Qué es lo que hay? Tranquilo, tranquilo.
Te manda saludos.
Mira, mi
Alex Luna.
Ah, no, ese es mi hermano Luna. Mi hermano. Óyeme, a mí me gusta este, el nuevo sistema, el ABS. Pero si fuera después del séptimo, ya como que le quita como mucha brillante. Ya los pitchers ya no pueden trabajar las esquinas porque hay unos lanzamientos borderline que parecen entrar cuando ponen el ABS.
son bolas, pero piquera, piquera. Para mí ese sistema debería ser después del séptimo, y así el juego tuviera como más, no sé cómo ustedes lo verían, pero yo creo como que para mí, mi gusto sería como después del séptimo. Ahora, a Iván, que rumores tú has sabido de mi equipo, del Mauricio Báez, y una pregunta para todos en conjunto, para ustedes, ¿cuál ha sido, para cuál van a ser, a su parecer, los guantes de oro de cada liga? Y que me digan a mí también el equipo, el todos estrellas de los equipos, de los jugadores que no dieron la talla este año. Y yo voy a poner el primer ejemplo, para mí es Vladimir Guerrero Jr. y el catcher de Seattle, el Carl Riley. Así que siga la recua.
Que por cierto, veo un análisis muy interesante de Enos Saris en The Athletic acerca de Carl Riley. Carl Riley es un bateador que normalmente hace un swing adelantado. Él hace contacto con la pelota 3.5 pulgadas delante al promedio de los demás bateadores en el béisbol de las grandes ligas. Y cuando tú tienes ese tiempo de reacción tan rápido, un poco adelantado, la disciplina en el plato cobra una mayor importancia. Distinguir bolas de strike, porque cualquier error no te va a dejar tiempo de tú ajustar y vas a terminar entonces haciendo un swing en blanco. Y justamente el enfoque de Carl Riley esta temporada ha dado un bajón grandísimo. Lo primero es que está haciendo swing a un 4% más de lanzamientos fuera de la zona, y no está aprovechando, igual que el año pasado, los lanzamientos en la zona, porque como sus decisiones en la caja de bateo son peores, está haciendo también swing en un menor porcentaje a lanzamientos que están dentro de la zona de strike. Entonces, esa combinación de factores ha provocado este pésimo año de Carl Riley, que debe ser el bajón de un año a otro más grande que hayamos visto en el béisbol para pelotero alguno que haya jugado, ¿verdad? Porque hay algunos jugadores que el año que viene tienen un temporadón y al año siguiente tienen una lesión que lo deja fuera la mayor parte de la temporada. Carl Riley tuvo una estadía, pero ha tenido una gran muestra. Entonces, vamos a ver cómo le va de aquí en adelante a Carl, que en el día de ayer conectó 3 cuadrangulares. Increíble. Y nadie sabe, pudiera ser el punto de inflexión.
Mira, este receptor. Carlos Pepín, jugador de origen dominicano, que fue el primer pick de hace 3 años en la Liga Nacional de Baloncesto y que ha estado jugando por Bulgaria. Es uno de los refuerzos de Mauricio Báez, 6'7 de estatura. Y también viene el novato del año del BSN, Daniel Rivera. Esto se da, ¿verdad?, por ausencias que probablemente va a tener el club Mauricio Báez de jugadores tradicionales que ya han ido firmando en ligas internacionales y que se van a perder la versión 2026 del TBS. Así que Pepín y Daniel Rivera estarán vistiendo la franela de Villa Juana, una franela que tiene peso para mucha gente.
Yo siempre he dicho que esa dupla de Mauricio Báez de
Osuero. ¿Pero mauriciano?
Bueno, me simpatiza
no, Mauricio. No me diga bueno.
Yo realmente viví a Consuelo, y tengo varias.
Tú eres variante. Pero
mientras esté saludable esa dupla de los hermanos Suero, no hay duda que este equipo hay que tomarlo en cuenta. Esa dupla ha sido exitosa con este conjunto.
Dame la próxima, Martínez. Buenas tardes.
Hola.
Buenas.
Un saludo allá todo en cabina.
Otro variano que acaba de llamar.
A mi líder, Yari Martínez.
Profesor.
Adelante.
Usted variano, ¿verdad?
Yo soy nacido y criado en Villa Juana, aunque mi residencia por más de 25 años está en Villa Consuelo.
O sea, que usted es mauriciano.
Mi amor y toda mi esencia es villajuanero 100%.
Ok, está bien. No hay problema con eso.
Sí. Somos nacido y criado ahí, estudiamos el corazón de Jesús, jugamos baloncesto en el Club Deportivo y Cultural Dosa, Domingo Sabio. Siempre hemos sido contrincantes del club Mauricio Báez en el baloncesto. Cuando están en las finales apoyamos el Varia, pero somos villajuaneros.
Ok, perfecto.
Sí, decirle un saludo a Yari, decirle que el tema de Pacheco lo originó el mismo Pacheco. Hay un pote mayor de edad para el verdadero dictador del Dial Martínez. para que me busque ese corte, que fue el señor Pacheco que le dijo a Cena lo que le dijo, y por eso vino el tema. Iván, siempre he estado apoyándote, creo que hoy estoy un poquito en desacuerdo contigo, aunque tengas razón en parte con el tema de Duarte, en el sentido de que no estás a gusto que hoy no se presente. Las tres veces que Duarte no jugó en la selección fue cuando él tuvo en la caída en el baloncesto de Puerto Rico, que sufrió una lesión, casi no pudo jugar la final, por eso no se presentó con la selección. Luego también fue cuando se uniformó con el Unicaja. Él estuvo en la presentación del equipo, etcétera y demás, y por eso no, tampoco jugó. Y recuerde que en este último año, señores, él salió del equipo de mala manera, hubo un tema ahí, inclusive lo que ellos pusieron en sus redes, de manera que le deseamos suerte en su profesión, eso lo que mando un mensaje de que tal vez Chris Duarte es una persona indisciplinada, y si Duarte va a esta nueva etapa con la selección y
también se le
identifica.
Profesor,
adelante.
Pero hay alguien que no acudió al llamado a la patria, que fue usted, que vino de Boston y nadie lo vio por aquí. ¿Es justificable eso?
Mire, profesor, yo realmente no sé cómo es que las personas que están aquí en Estados Unidos, que van a RD, sacan el tiempo, porque yo, desde que piso el aeropuerto allá, yo como que me desconecto, hermano. Yo compro ahí en el Duty Free, voy siempre con mi esposa, llevo un pasaporte de uno de mis hijos, y compro un paquete de 9 potes. Entonces, desde ahí se inicia el viaje. Entonces, yo hice todo un recorrido por RD.
O sea, explicándolo en español, castellano, claro, y en dominicano, usted botó el tiempo al pisar suelo dominicano.
Pero yo boté la correa del tiempo, hermano. Entonces, ya cuando yo vengo como a reaccionar, ya el vuelo es ahorita a las 4 de la mañana, que es el único vuelo directo a Boston, a las 5 de la mañana. Entonces, nunca me da el tiempo y siempre hago el plan de frenar a ustedes, pero lo que sucede es que mi hermano mayor cumple año el día 9 de agosto, la esposa de mi hermano el día 10, yo cumplo año el día 11 y mi esposa el 12. Entonces,
me voy viendo que van a aparecer.
Bueno, ya tú sabes, entonces una persona quiere coger para Bahía de las Águilas, otro quiere ir para Puerto Plata, otro para Samaná, y así no la pasamos. Pero muchísimas gracias y lo sigo escuchando.
Gracias profesor. Fíjate cómo, de manera cronológica, el profesor se fue acordando de cada una de las justificaciones.
Sí, claro.
No fue por esto, no fue por aquello, no fue por lo otro. Y me llega a la mente cómo otras justificaciones
lo va a llevar al campo del amor.
Son metralladas, son matilladas. Okay. Pero nada, la vida se compone de eso, de tener villanos y héroes favoritos.
Mira, para Kelvin Merán, que preguntaba por los guantes de oro, hay una estadística que es el CDI, que es una combinación.
¿Son una pieza de una pasola?
No sé.
Sí, la pasola tiene CDI.
¿De verdad?
Sí. Búscatela ahí en Google.
Bueno, es el índice defensivo, que es una estadística que combina diferentes métricas de diferentes fuentes, y esa métrica como tal determina el 25% del peso del guante de oro. Además, ¿verdad?, de las votaciones. La votación es un 75% y esta estadística como tal un 25%. Según esta estadística, los guantes de oro hoy en las diferentes posiciones, los receptores serían Dillon Dingler y Luis Torrens, los primeras bases Christian Walker y Ty Franks, en la intermedia Cole Young de los Marineros y J.J. Weatherhall del conjunto de los Cardenales, en las paradas cortas Bobby Witt Jr. y Geraldo Perdomo, que pudiera ganar su primero en la Liga Nacional, y en la antesala Caleb Durbin por el conjunto de Boston, Matt Chapman por el conjunto de los Gigantes de San Francisco. Los jardineros, Chandler Simpson en el left, Zidane Rafael en el center field, Wilyer Abreu buscando su tercer guante de oro en el right.
Espérate. Tú estás hablando de una proyección.
Los líderes en esta estadística.
Y esa proyección podría arrojar tres ganadores del guante de oro de Boston.
Sí. Wilmer Zidane.
Pero que parte del éxito de Boston es su gran defensa.
Su gran defensa. Y Wilson Contreras es segundo en la primera base, solo detrás de Christian Walker.
Aclarar
y Caleb Durbin en la tercera.
O agregar que Durbin, que fue un cambio que fue criticado por su rendimiento de la primera mitad, también esta es una forma de en la que él aporta al juego.
Totalmente. Entonces los jardineros de la Liga Nacional, Mauricio Dubón, Peter Wangstrom y Corbin Carroll.
Eso es un CDI.
Ah, mire.
Sí. Si usted le quita esa pieza a la pasola, no prende.
Unidad,
no
es el corazón. CDI de
incluso los pasoleros.
Eso cuida, bombea
cuida,
sangre.
Cuidan mucho eso para que no se lo quiten.
No se moje, sí. no se moje
también. Siempre aprende algo nuevo aquí.
Vamos a recordar, señores, que los guantes de oro los toca la casa Rowling del año 1957. De la que la Rowling tiene a cargo los guantes de oro desde 57 para acá. Y los guantes de platino los da la casa Wilson. Atención, Merán.
¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver Merán con este?
No, para que sepa un poco sobre de guantes de oro.
Vamos a la pausa y volvemos en breve aquí en La Voz del Fanático.
La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
Tu asistencia vial ahora es más rápida, más cercana y con un nuevo número. 511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511, tu nuevo número de asistencia vial.
Vuelve el Baconator Fest 2026, el favorito de todos. Y este año viene con nuevos sabores. Nueva temporada, nuevos antojos. Disfruta del toque audaz de la Cajun Pepper Baconator, la explosión agridulce de la Berry Barbecue Baconator y el sabor indulgente e irresistible de la Truffle Baconator. Tres deliciosas versiones para que escojas tu favorita. Baconator Fest 2026. Obvio, es Wendy's.
Porque siempre hay alguien que queremos ver ganar. Y en Banreservas premiamos tus remesas. Por cada en vivo a partir de $50 que recibas en Banreservas por crédito a cuenta o ventanilla, generas un boleto electrónico para ganar uno de los 6 premios de $500,000 o una de las 2 Jeepetas JetBlue Dashing 0 kilómetros. Porque cuando se trata de los tuyos, ese apoyo llega rápido, seguro y premiado. Familia es familia. Con remesas Banreservas. Promoción válida del 3 de agosto 2026 al 31 de enero 2027. Consulta las bases de la promoción en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Señoras y señores, ya arranca la temporada más importante del año.
Así es, el primer día de clases. En todo el país, nuestros chicos y chicas se ponen las pilas para lanzarse al nuevo año. Desde cada escuela, cada autobús, cada maestro, docente, madres y padres, cada dominicano se prepara para el gran día.
Este 24 de agosto nos vemos todos en clase, más listos que nunca.
Ministerio de Educación, el reto es de todos.
¿Sabías que el fundador de Little Caesars también fue dueño de los Tigres de Detroit? Ahora tú puedes viajar a la ciudad donde la pizza y el béisbol se encuentran. Compra en Little Caesars y registra tu factura en unjonrondirectoadetroit.com/DR y participa para ser uno de los dos ganadores de un viaje a Detroit para ti y un acompañante. Un jonrón directo a Detroit.
Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777. Para el interior sin cargos.
Estamos de regreso con La Voz del Fanático. ¿Qué tenemos?
Vamos a seguir tomando llamadas aquí en las líneas telefónicas, pero Marco Sánchez, ¿tú tenías algo?
Sí, tengo algo de tenis. Recuerda que este fin de semana comienza el Abierto de Estados Unidos. Y la verdad es que hay gran expectativa. Regresa Carlos Alcaraz, la superestrella de España, que estará defendiendo su título. Carlos Alcaraz tuvo 4 meses fuera de acción por una lesión en la muñeca derecha. Gracias a Dios, Carlos está muy bien de su muñeca. Ya lo manifestó la prensa públicamente. Pero lo más lamentable es que en este torneo no estará ya ni Sinner. Recuerden que ya en los últimos años se espera la gran final de Carlos Alcaraz frente a Sinner. Sinner viene arrastrando problemas de una lesión. Tampoco João Fonseca, de la nueva superestrella del tenis, el brasileño, tampoco va a estar. Esto deluce un poco el torneo, pero con el regreso de Carlitos Alcaraz, que estará buscando su tercer título en el Abierto de Estados Unidos, es importante que esté de regreso. Cifra récord,
se estarán repartiendo 108 millones, algo nunca visto en el Abierto de Estados Unidos. Escuchen esto, el que gane, tanto la rama masculina como femenina, estará ganando 5.5 millones para el ganador. Algo realmente histórico para el torneo de tenis del Abierto de Estados Unidos, que comienza, reitero, el domingo en Flushing, allá en Nueva York.
Bueno, vamos a seguir tomando llamadas aquí en La Voz del Fanático. Buenas.
Hola, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Quién nos habla?
Negro Peguero, aquí, frente al Estadio Olímpico Félix Sánchez, en un taponcito.
Qué bien.
Muchachos, ustedes saben que, hablando de la selección del pueblo, ustedes saben que el baloncesto aquí en República Dominicana, creo que la edad, podríamos decir, tiene más tiempo establecido que el voleibol. El voleibol se establece luego que esa selección con Betania, Cosiri y esa muchacha empezaron a dar duro en los fuera del país, que hasta luego se le apoda un nombre, la reina del Caribe. Pero el baloncesto, ustedes saben que es un deporte que al jugarse en todos los barrios, en todas las escuelas, en todos, yo entiendo que tiene más peso. Sí, es más popular, pero yo creo que en el ranking mundial el voleibol ha escalado mucho más que el baloncesto. Si ustedes me corrigen.
Es correcto, ¿no? Está en lo cierto.
Sí. Así que yo estoy de acuerdo con lo que dice Iván, que aquí en República Dominicana el baloncesto tiene más peso. Ahora, como una selección representativa del país fuera, el voleibol, Antonella, no diga papá ahora que estamos cucú.
Hola, habla, hombre.
Dile ahí, háblale.
Hola.
Dile hola. Tiene un año la niña. Pues nada, muchachos, yo creo que eso es así.
Gracias por la llamada.
Mira, entonces hoy México derrotó a Costa Rica de manera fácil en ese evento de voleibol. Fueron 3-0 los sets que...
A las hermosas costarricenses de Marcos Sánchez.
A las hermosas costarricenses de Marcos Sánchez. Ganaron 3-0, 25-19, 25-7 el segundo set, una paliza, y 25-15 el tercero, y se ganó el derecho entonces de enfrentar por el quinto puesto a Puerto Rico en ese evento Norseca 2026. Seguimos tomando llamadas. Buenas.
Hola, hola.
Hola.
Sí, buena.
Sí.
¿Cómo está, Marco?
Todo bien, hermano.
Hola, Martillito.
Hola, Martillito.
Óyeme, yo quiero que ustedes me expliquen a mí, que no entiendo, o a los fanáticos, qué tan grande fue que ha hecho que este martes, qué es lo que este martes le pasa. Que si los 30 equipos fácilmente no lo pueden contratar, porque lo están comparando con lo que pasó a Trevor Bauer. Pues yo no voy a contar que lo pasó a este martes, porque el lesionado que está supuestamente, y los refuerzos que vienen para acá, para la Liga Dominicana, ya lo están anunciando. ¿Cuáles fueron los refuerzos?
No, el único equipo que ha anunciado refuerzos son los Toros del Este, si la memoria no me falla. Bueno, y las Estrellas anunciaron a Ismael Munguía.
¿Las Águilas anunciaron uno?
No lo recuerdo. Te voy a buscar ahora en breve esos anuncios.
Munguía, que el año pasado fue jugando al título de bateo.
Dame la próxima llamada, Martínez.
Hola, hola.
Eso aparece. Buenas.
Sí, buenas.
Hola.
Sí. Saludos a todos.
Hola, hermano.
Miren, terminando de escuchar la información sobre los guantes de oro, o sea, hay que sacar una conclusión entonces.
¿Cuál?
Breslow no estaba equivocado en mover a Devers de tercera. O sea, vamos a devolver atrás la cinta porque tenía razón. ¿Qué dicen ustedes?
¿Qué usted dice?
Yo no escuché la llamada.
No,
no lo entendí.
Que si esa estadística ratifica a Devers.
¿Cuál estadística?
Lo que dijo Daniel, la proyección de Daniel de los guantes de oro.
¿Que ratifica a Devers en qué?
Tuvo razón con la gerencia de Boston en el cambio de...
Con relación a quitarlo de posición.
Oh, claro que sí.
Claro.
Por supuesto, porque estamos hablando de un hombre que está compitiendo el guante de oro.
Es cierto.
Y Devers ahora mismo es el bateador designado a tiempo completo
de los Gigantes de San Francisco.
Es correcto.
Mira, para el amigo que llamó, los Toros han realizado algunos movimientos. Ellos contrataron al derecho Joy Corbett para regresar para la próxima temporada. Hay que recordar que ese fue el relevista que estuvo como cerrador en un momento, consiguió 12 rescates con 1.50 de efectividad. Y también contrataron al abridor norteamericano Noah Skiro, que viene a tener su primera experiencia en la Lidom. En cambio, ellos recibieron a Rainer Núñez desde las Estrellas Orientales, firmaron en la agencia libre al bateador de ambas manos, Zoilo Almonte. Y esos son los movimientos más importantes que ellos han realizado. En breve te voy a dar los de las Águilas. Mientras tanto, vámonos con esa llamada. Buenas.
Buenas.
Defensor de Chami por allí.
Dale, defensor. Hola,
Marco, prepárate para septiembre.
Sí.
Que vamos a comparar los rankings. La orquesta más influyente de merengue. Los 10 peloteros más influyentes. Y la injusticia más grande que no está en el Salón de la Fama. Prepárate esos tres y yo voy a preparar tres.
Ese último está muy bueno.
Sí, sí, está bueno.
Las 10 injusticias de peloteros que no están en el Salón de la Fama.
Es cierto.
Ok.
Muchas gracias. Mira,
yo tengo dos casos: Lou Whitaker y Kenny Lofton. E Iván Joel.
Bueno, el de Kenny Lofton es un caso que ha sido aclamado por muchos.
No entiendo eso.
Las Águilas Ibaeñas recibieron en un cambio hace un par de días al zurdo Génesis Cabrera desde los Leones del Escogido a cambio de Dinelson Lamet, lanzador derecho que creo que ya es relevista a tiempo completo, si la memoria no me falla.
Es cierto.
Vamos a tomar la próxima llamada. Buenas.
Hola.
Buenas.
Buenas, hermanos.
Adelante.
Disculpe que sintonicé tarde, pero tengo una pregunta para Iván, que realmente lo esperé ayer, pero ayer era el momento que me quedé esperando, pero no llegó. Rápido, Iván, no tiraste mucho tiempo. ¿Qué cree de la... quizá lo dijiste, pero como te dije, sintonicé tarde. ¿Qué tal del MVP en Puerto Rico? ¿Qué crees sobre eso? No sé por qué Yacel Pérez no va a jugar en la selección. Veo ahí que están anunciando eso, pero no sé por qué. Y nada, quisiera que me aclarara esos dos temitas. Muchísimas gracias.
Gracias por la llamada. Bueno, recuerda que este programa se debe a ustedes. Ustedes son los que ponen los temas. Ya hablamos de ese particular. Pero mi posición, como había dicho, es que de yo haber tenido una oportunidad de votar, lo hubiese hecho por el dominicano Yacel Pérez. Sin embargo, no me inscribo en la bandera del robo, de la conspiración para que el dominicano no ganara. No me inscribo en ninguna de esas cosas. No voy a salir a darme en el pecho ni a hacer una huelga. Por la situación, creo que Reinaldo Bachmann era el segundo finalista al premio por la condición de campeón del equipo de Bayamón. Creo que Yacel tenía más probabilidades, no lo pudo conseguir. Yo hubiese votado por él, pero no me siento que me robaron.
Dame la próxima. Buenas.
Sí, bueno.
Hola, ¿quién nos habla?
Hola, Maitillito, ¿cómo tú estás?
Dale.
Para que me explique más jóvenes de cerrar lo que le pasa este martes, porque yo lo bueno. Y Talia Alexander, dice que viene con el cogido de respuesta, ¿verdad?
No se ha anunciado.
Talia Alexander.
No se ha anunciado todavía. Mira, antes de la pausa.
Con relación a Yacel, se va a preparar en su nuevo equipo, una oportunidad más grande que la del año pasado, con el Girona. También acusa algo de cansancio por su permanencia en el BCN y decidió no jugar en esta ocasión con la selección.
Tú sabes que veo aquí un señor que se ganó la lotería, se ganó la loto, 37 millones de pesos, y dice él que le va a dar a sus amigos, a cada uno, de a 100 pesos. Parece que tiene muchos amigos el don.
¿100 pesos cada uno?
Sí.
Bueno, tiene muchos amigos.
Tiene que ser que tiene muchos amigos. Me gustaría estar cerca del señor Ramos, si se gana la loto, a ver en qué ranking yo estoy. Vamos a la pausa y volvemos ya con la parte final de La Voz del Fanático.
La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
Tu asistencia vial ahora es más rápida.
más cercana y con un nuevo número. 511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511, tu nuevo número de asistencia vial.
Vuelve el Baconator Fest 2026, el favorito de todos. Y este año viene con nuevos sabores. Nueva temporada, nuevos antojos. Disfruta del toque audaz de la Cajun Purple Baconator, la explosión agridulce de la Berry Barbecue Baconator y el sabor indulgente e irresistible de la Truffle Baconator. Tres deliciosas versiones para que escojas tu favorita. Baconator Fest 2026. Obvio, es Wendy's.
Mami, mami, mami.
Hola, mi amor. ¿Cómo le fue a mi niño hoy en la escuela?
Nos fue muy bien. El día de hoy la profesora estaba hablando de Duarte. Al principio nadie entendió, pero sacó la laptop y nos enseñó a Duarte por muñequitos.
Cuando los docentes continúan su formación, encuentran nuevas formas de educar. La preparación continua fortalece la enseñanza y mejora el aprendizaje.
¡Wow! Mi patria es terrible independiente.
Educar. Formación que transforma.
¿Sabías que el fundador de Little Caesars también fue dueño de los Tigres de Detroit? Ahora tú puedes viajar a la ciudad donde la pizza y el béisbol se encuentran. Compra en Little Caesars y registra tu factura en unjonrondirectoadetroit.com/DR y participa para ser uno de los dos ganadores de un viaje a Detroit para ti y un acompañante. Un jonrón directo a Detroit.
Tu negocio un paso más arriba en esta temporada Open BHD. Digitalízate para vender más. Capacítate para seguir creciendo. Innova para seguir avanzando. Expándete para conquistar nuevos mercados. Aprovecha las soluciones especializadas que tenemos para tu sector. En temporada Open BHD, evoluciona, crece y ábrete a nuevas oportunidades. Conoce más en open.bhd.com.do. Banco BHD, el futuro que quieres.
Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777. Para el interior sin cargos.
Estamos de vuelta con la parte final de La Voz del Fanático. Señor Sánchez, usted tenía algo por ahí.
Sí, de los guantes de oro, como estamos hablando de los guantes de oro, los posibles candidatos. Como...
¿Va a seguir dándole clase a Marán?
Bueno, es bueno que la gente sepa.
Porque realmente. Se refirió a él ahorita, antes de la pausa.
Atención, Marán, de memoria. Atención, Marán. Cuando yo quiero, Marán, solamente Dios está por encima de mí, cuando yo quiero. Atención, Marán. Receptor que tiene más guantes de oro en la historia, Johnny Bess con 13. Primera base, aquí Hernández con 11. En segunda, Roberto Alomar con 10. En el cierto, Ossie Smith, 13. Tercera base, Bull Robinson, 16 en tercera base. En los jardines, Willie May y Roberto Clemente, 12. Después tú buscas a Ichiro y Andrew Young, que lo mandaron 10 veces cada uno para completar los jardineros. Greg Maddo, 18, el lanzador que tiene la marca. Y los dominicanos como guantes de oro, Adrian Beltré y César Cedeño con 5.
Una cátedra en la cámara de Bamerán.
De memoria. ¿Qué le parece?
Eso me gustó, señores.
Ahora, donde Merán quiere que tú de cátedra musicalmente,
donde Merán quiera.
Ahí que
no es
que,
eso.
Es que hay en los rankings de música que
yo tengo entre dos semanas un ranking que voy a estremecer a Merán en muchos
habitantes. Ah, pero para Merán el ranking.
Sí, para otros habitantes de esta isla bananera.
Es que señores, que de este platanal con cuatro bombillos, tú vas a iluminar.
Qué bueno que cuando él dijo eso, estaba en corto. Qué bueno.
Tú, gracias, señor. Tú vas director. A iluminar. A esta isla bananera. ¿Con qué tema?
Para dentro de dos semanas.
Pero dame el tema, dame un adelanto.
Yo voy a elegir.
Él tiene miedo porque lo copian.
No es eso, que algo tan brutal, tan espectacular. Por eso que Dios me ilumina. Gracias te doy, papá Dios. Yo voy a elegir desde mi punto de vista las 10 personas más famosas en la historia de la humanidad, mezclando ciencia, deporte, política y todo.
No te metas ahí, Marcos.
Tengo talento. Y para más de ahí, Dios está conmigo.
Ahí está.
¿Algún temor?
Ahí está.
No, por el
taco. Cuando Dios está a tu lado,
él está conmigo.
Yo fuera tú y no hablara,
él está conmigo, pero yo ahí no me meto, Marco.
No, pues mira, va a ser un tema espectacular. Cuando usted está con Dios, mire,
pero hermano, ya yo hoy te estoy llevando la contraria.
No, espérese.
Entonces, yo no sé cuál es el ranking.
Eso es para la semana que viene.
Pero antes de ese.
Ese va a ser el jueves antes, de la semana
antes
que viene.
Antes de ese vienen unos cuantos más por ahí.
Sí, viene uno muy bueno de siguiendo con el asunto de los feos.
Ajá.
Vamos a la NBA el próximo jueves.
¿Trae un zoológico?
Sí, un zoológico espectacular para el próximo jueves.
Vamos a ver qué dice.
En la NBA hay mucho material.
Bastante. Buenas.
No, ya yo tengo el uno de esa.
¿De cuál?
De la que dijo, de la más famosa de la humanidad.
A ver.
Jesucristo y Michael Jackson.
Tranquilo, amigo. Claro. Jesús es lo más grande que ha existido. Pero Michael
Jackson no está en el ranking.
No.
Iván.
¿Quién? Tranquilo.
Iván,
tranquilo.
¿Tú estás oyendo eso?
¿Quién?
Jesucristo es lo más grande que ha dado.
No, pero yo no creo sensato que lo ponga. No creo sensato que lo ponga. Es otra cosa, es otra cosa.
Ah, bueno. Pero fue humano.
Sí, pero me parece que debería dejarlo en la esfera donde está.
Pero viene algo que va a crear debate, no solamente en República Dominicana, sino en América Latina.
¿Qué?
Sí, señor.
Buenas tardes.
Yo tengo dos y no quiero dañar el ranking.
No, amigo, pues no lo diga.
No, amigo.
Deja de otra cosa.
Con más ansias. La semana que viene, amigo.
Ah,
sí.
Se cayó. Sí, porque es que este hombre ha querido estremecer.
Oye, aquí. expectativas.
Oye, lo de Marco
una
Sánchez.
Una campaña de expectativas grande, porque mira, la gente ya está loca por mencionar.
Lo de Marco Sánchez, ¿no? Y lo lindo es que va a tirar varios rankings primero.
Sí, porque es así. Para que la gente se quede.
Lo lindo de Marco, oye, la expectativa de Marco Sánchez solamente es superada por el tenemos que hablar.
Pero oye la estrategia. Oye la estrategia. Primero tira un grupo feo y después entonces se va con el otro.
Ale, cuando tú tienes a Dios a tu lado, ajá, nada es imposible en esta tierra.
Dame la próxima,
por
Martínez.
Por eso que Jesús no tenga ranking, porque tiene a Dios a su lado.
Ay, hey, buen análisis ese. Buenas.
Hola.
Sí, buenas, ¿cómo estamos? Juan Pablo por aquí.
Adelante, Jean Paul.
Tal vez la última, no me corten, que el otro día duré como 15 minutos hablando solo. Miren, hablando del ranking de Marco, ya yo estoy viendo que gente está patinando con Napoleón y con Hitler. No, él habló de la humanidad antes de Cristo es larga.
Tranquilo, amigo, es lo que viene es espectacular. Tranquilo,
Dios,
amigo.
Dios contigo, pero eso sí, prepárate. Te van a dar con el cubo el agua.
Amigo, yo estoy preparado para lo que venga. Cuando usted tiene a Dios a su lado, no importa quién venga, amigo.
Dame la próxima, Martínez. Ah, él está ahí. Buenas.
Buenas, la voz del fanático.
Sí, señor.
Sí, yo estoy haciendo mi llamada con respecto a... para resaltar a dos grandes figuras de la selección, que son Jan Montero y Andrés Pelli. ¿En qué sentido? En que he visto que jugadores del patio, cuando cambian de equipo, cuando son tan cansados, por la razón que sea, faltan a la selección. O sea, ha pasado varias veces con Kevin Duarte, ha pasado con... Y todo el mundo dice, es entendible, pero en el caso de Jan Montero fue campeón y a la semana estaba aquí. Cambió de equipo y ahora va a estar en un equipo que ni siquiera de la liga donde él jugaba. Va a estar en Grecia. Y pudo haber tenido todas las causas para estar allá, entrenando, afianzándose al equipo. Y ahí está en la selección. Y fue el primero que llegó.
¡Qué llamada!
Y lo mismo se puede decir de Andrés Félix también. Siempre están ahí.
Tremenda llamada.
Son dos dolientes de la franela de la selección. Porque desde categoría menor lo están demostrando.
Sí, verdad.
No importa el equipo que vayan. Fue MVP de una final de la ACB. Y hizo el viaje para estar aquí en Dominicana. Y nunca está en la NBA. Tremenda llamada. Ya Montero y Andrés Félix son el prototipo de los dolientes de la selección actual. Porque vienen cada vez que tienen el chance de venir.
Dale una
patilla. Y van a cualquier sitio que haya que jugar para representar a la selección. Es una tremenda llamada esa.
Dale una pastilla, pues yo
no,
hace una hora yo dije aquí
ninguna
que esos tipos de categoría formativa son
ninguna
los que
pastilla.
comúnmente bueno, están apoyando a la selección.
Afírmelo.
Y usted no hizo ese escándalo y ahora este escándalo.
Lo que pasa es que la llamada fue muy específica.
Y yo no fui específico. Yo hablé de los elementos que están desde el proyecto de selecciones nacionales, siempre están en la ventana.
Lo apoyo entonces.
Usted no hizo ese escándalo, yo no entiendo este escándalo.
Lo apoyo. Es que usted es otra cosa. Porque es otra cosa.
O no, otra cosa era Olga Lara. Señores, terminamos por hoy, señor Ramos.
Así es, no hay tiempo para más, lamentablemente, porque el panel quedó encendido, sobre todo con esta última llamada, que podemos seguir con ese tema más adelante, pero no hay tiempo para más, será pues hasta mañana. ¡Abur!
CDN Radio presentó La Voz del Fanático, primer programa interactivo de deportes en República Dominicana. La Voz del Fanático.
Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte.
Señoras y señores, ya arranca la temporada más importante del año.
Así es, el primer día de clases. En todo el país, nuestros chicos y chicas se ponen las pilas para lanzarse al nuevo año. Desde cada escuela, cada autobús, cada maestro, docente, madres y padres, cada dominicano se prepara para el gran día.
Este 24 de agosto nos vemos todos en clase, más listos que nunca.
Ministerio de Educación, el reto es de todos.
¿Te imaginas comenzar este regreso a clases con la colegiatura de tu hijo cubierta? Periódico El Caribe y Toto quieren hacerlo posible. Compra 3,000 pesos o más en cualquiera de las tiendas Toto. Registra tu factura y participa para ganar hasta 200,000 pesos para la colegiatura de tu hijo. Y recuerda, mientras más facturas registres, más oportunidades tendrás de ganar. Escanea el código QR disponible en nuestras publicaciones o entra a elcaribe.com.do y conoce todos los detalles. Periódico El Caribe y Toto. Este regreso a clases, la mejor compra puede convertirse en el mejor premio para tu familia.
Regresa la Maratón Monumental Primer Santiago de América. Celebrando su 10ª edición, el día que Santiago empezó a correr. Una década corriendo por Santiago, una pasión que no para. 42, 21 y 10 kilómetros que volverán a hacer vibrar a la ciudad corazón. Domingo 29 de noviembre, las calles de Santiago volverán a llenarse de vida. Más de 4,000 atletas nacionales e internacionales se darán cita en los jardines del Gran Teatro del Cibao. Rumbo a una misma meta. Rutas certificadas por la AIMS y clasificatoria para el Abbott World Marathon Mayors Wanda Age Group. Maratón Monumental Primer Santiago de América. Con más de $100,000 de premios. 10 años de pasión que hoy nos llevan a un mismo destino. Inscríbete ya en maratonsantiago.com.do y síguenos en nuestras redes como @maratonsantiagord. Patrocina ARS Monumental.
César Suárez Pizano presenta el regreso de la voz contemporánea más emblemática de España, David Bisbal. Bulería, bulería, con su gran producción Eternos. David Bisbal, electrizante y romántico con un prodigioso montaje escénico. David Bisbal, interpretando sus grandes éxitos, así como los que son eternos de la canción hispanoamericana. Única función, sábado 24 de octubre, Sala Carlos Piantini, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Boletas a la venta ya, Huepa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo, Boletería del Teatro Nacional, Club de Lectores, del Listín Diario. Invita
CDN. La Sirena, más de una emoción, presenta.
Aviso, nuestros precios siempre bajos en miles de productos están aquí para quedarse. No hay prisa, tómate tu tiempo. Estarán aquí todos los días. Precios bajos todos los días. Resuelto, en La Sirena, más de una emoción.
La Sirena, más de una emoción, presentó. Enterados, un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva. Enterados, comentarios, análisis y orientación. Con los periodistas Albanelio Familia y Wilkin Amador. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por CDN Radio. Entra a elcaribe.com.do y navega por un mundo de información veraz y comprometida. Explora nuestras secciones de política, economía, deportes, entretenimiento, nuestro más reciente espacio de tu revista Pandora en la portada de El Caribe y sumérgete en un mundo de conocimiento confiable. Sé parte de nuestra comunidad de lectores informados. Explora El Caribe Online ahora en elcaribe.com.do para acceso ilimitado a todo nuestro contenido. En CDN Radio, la hora, 7 de la noche.
Bienvenidos a Buenas Noches, Buena Suerte, un espacio abierto a conversaciones con las principales figuras de la política dominicana, analizando a profundidad temas de actualidad en su contexto histórico y perspectivas del futuro. Aquí comienza Buenas Noches, Buena Suerte, con Yanesi Espinal.
Buenas noches, buena suerte, martes 25 de agosto del 2026. Gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del lugar donde usted esté, puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Buenas noches a nuestro compañero de trabajo, José Armando Polanco, y por supuesto que y Rafa no ha llegado hoy, o que tú has estado. Tú nos vas a acompañar hoy, querido Román.
No, Rafa no ha llegado.
Pero vemos que Darwin hoy tiene un sustituto.
Está de vacaciones.
Hola. Gracias, te veo con muy buen ánimo. ¿Cómo? El nombre no lo tenemos.
Dauri.
Dauri. Precisamente. Dauri. Bueno, aquí va a estar Dauri con nosotros porque Darwin está de vacaciones. A ustedes las gracias por la sintonía de siempre. Y buenas noches, José Armando. Está caliente, ¿verdad?
Buenas noches, sí, mira cómo llegó Rafa.
Rafa llegó en franela.
Franela. Un hombre ya de edad. Pero hay que cuidarse. Buenas noches, Yanes, y buenas noches a nuestro público. Y buenas noches a nuestros compañeros.
¿Se dañó el aire?
Bueno.
El aire del cuerpo de él, pues, ¿sabes? Tiene un sistema de acondicionador
de
enfriamiento.
El del vehículo, no, pero tú gastas 50,000 pesos, no te van eso.
Aquí le pagan bien, yo me puse así, ustedes ven, porque caray.
Bueno, Yanesi, si la temperatura sigue caliente, por lo visto, Rafa, es una muestra de eso. La temperatura sigue alta, señores. Tomen líquido, no se pongan mucho tiempo al sol, porque esto le puede dar un choque de calor. Así que traten de evitar cualquier situación que los exponga por mucho tiempo al sol, y ropa ligera, mucha ropa ligera, para que puedan soportar este calor. Ya agosto, que es el mes más caliente, ya le quedan 5 días, 6 días.
Septiembre dije que ahora va a ser caliente también, escucho, bien. Sí. Pero bueno, vamos mientras tanto a ayudarnos, ponernos ropita fresca, así como la que nosotros tenemos. Mira esos colorcitos, José Armando, tu camisa hoy, mira. Está fresca, sí, gracias. Así hay que ponerse, no se enoje mucho porque la ira calienta el cuerpo. Y tome agua. Eso de la ira, sí, porque la ira como que te genera un calor instantáneo, así como un choque. ¿Verdad que sí, Rafa? Sí, el organismo, y como que tú te disparas, y no es enfriamiento, no, es una calentura que da.
Está registrada esa frase.
Vamos a registrar el nombre. Bueno, lo que se ha calentado a partir de hoy, José Armando, es el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, que fue convocado por el presidente Luis Abinader el pasado 3 de agosto de este mismo mes, y ya comenzó a trabajar. Hoy fue 7 de la Suprema Corte de Justicia que aspiran a repetir como jueces. Dentro del grupo creo que hay algunos que aspiran a la presidencia. Ustedes saben que son 11 magistrados los que hay que sustituir o hay que ratificar como jueces de la Suprema Corte de Justicia. De esos 11 magistrados que tenían derecho constitucional a esos